¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este su contenido audiovisual de cabecera, en el que cada semana analizamos explícitamente la letra de diversas canciones, estirando la liga con humor y ciencia. No necesariamente tiene que ser en porcentajes iguales. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
Todo bien, Suso, ¿qué tal tú? Aquí, ya felices de poder volver a grabar un episodio más.
Güey, te tocó ser representante de casilla, ¿qué puedo con eso, güey?
Sí, pues, ya me habían avisado que tenía que hacerlo. Me tocó andar ahí.
¿Cómo te avisan? A mí no me ha tocado.
Llegan ahí a tu cantón, tocan y preguntan, oye, ¿usted es ciudadano mexicano? Sí. Y ya, unas excusas después que no te puedes zafar, ya te dan así de, no, es que es tu obligación. Y yo así de, oh, rayos, está bien. Y primero te notifican que vas a entrar a un sorteo. Y luego van como 2 semanas después a decirte que sospechosamente ganaste el sorteo, ¿no? Y así como de, ah, ok. Y ya te dan unas capacitaciones y
pero todo. Pero ese sorteo fue secreto, ¿verdad?
Sí, o sea, no es como que...
¿En qué momento se realizó el sorteo? ¿Ni cuántas personas estuvieron en el sorteo?
Sí,
o algo.
Sí, sí. Yo le pregunté antes de eso y me dijo, hay 50... O sea, le dije, ¿pero qué probabilidad hay? O sea, y me dijo, ¿cómo? ¿Probabilidad? Y luego dije, oh, ok, espera, cierto. O sea, seguramente no, ni siquiera me está entendiendo, ¿no? Digo, a ver, ¿cuántas personas entran al concurso y cuántas son seleccionadas? Y ya hace cuenta me dijo, no, pues ponle que entran 100 y 50 son elegidas, ¿no? Y ya dije, pues 50% de probabilidad, ¿verdad? No, no me dijo qué número, pero algo así. Y ya, ¿tú crees?
¿Y qué es lo que tenía que hacer, güey? Un representante de casilla.
Ah, depende de qué función te toque. En mi caso.
¿Cuáles eran las opciones?
No, no te dan a elegir. O sea, te dan
bueno,
directamente
¿cuáles
el nombramiento.
Son las...
Son equipos de 6 personas y es como presidente o presidenta, pues, claro, secretario 1, secretario 2 y otros 3 puestos que le llaman escrutadores. Nunca había oído esa palabra. Pero...
Presidentes, secretarios y escrutadores.
Entonces haz de cuenta que se reparten las funciones y quienes se llevan más la chamba son los secretarios, que básicamente son los que tienen que anotar muchas cosas en ciertas plantillas, ciertas hojitas, relacionado a quiénes llegaron, qué fírmale aquí, qué fírmale allá. Y el presidente en principio se supone que es la máxima autoridad dentro del proceso de la votación. Pero en serio, o sea, porque yo les pregunté como de, ay, sí, ¿verdad? Máxima autoridad. Digo, pero ¿qué tal si viene, no sé, un policía? Y dice, no, tampoco, o sea... Tú estás por encima del policía en ese día, o sea, y los policías tienen un protocolo para llegar a votar. O sea, no pueden entrar con armas, por ejemplo, en caso de que...
Ellos se cuecen aparte.
Muchas personas se cuecen aparte y te explican como las excepciones, como de mira si viene un militar, por ejemplo, no pueden...
¿Y cuál fue el caso más curioso que te tocó ver ahí cuando andabas?
Ah, en mi caso fue que como había 2 casillas, en realidad, bueno, incluso la misma gente se confunde porque casilla le vamos a llamar en donde están las urnas para meter tu voto, pero si superas un cierto umbral, se tiene que dividir en más de una, pero pues es en el mismo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que después de 700 personas en el registro, digamos, sabiendo en qué colonia estás, tienen que abrir como, aparte de la casilla básica, que sería la principal, tienen una casilla contigua, entonces le llaman la casilla B y la casilla C, y luego puede haber C1, C2, C3, así, o sea, obviamente habría muchas mejores maneras de nombrarlo, pero eligieron eso, ¿no? Básicos y contiguos. Sí.
Casilla Nabucodonosor.
Yo hubiera puesto pues, tal cual, ¿no? O sea, casilla A, B, C, D, o no lo sé, ¿no? El punto es de que justamente divides el padrón, digamos, a la mitad, por ejemplo. Entonces, normalmente, si te apellidas con M, Martínez o así, hay ciertos Martínez que entran en la primera casilla y otros en la segunda. Entonces es una confusión si te tu apellido está en ese rango porque no sabes bien en cuál de las dos estás y hay gente que se forma en una y ya va a votar y le dicen, uy, no, joven, no era aquí, era la de al lado, y pues se tienen que volver a formar. Entonces creo que eso...
Y se emputan.
Sí. Ah, todo mundo se enoja, o sea, por ejemplo, no puedes iniciar absolutamente nada del proceso, o sea, de ni siquiera destapar los paquetes para empezar a armar las urnas, si no están 6 personas listas para hacer el proceso. Si falta cualquier persona, tienes que empezar a ir a la fila como presidente, eso me tocó, ir a decirle de uno por uno a las personas de la fila si alguien quería integrarse al equipo de la casilla o no se puede abrir.
Ah, ok.
Y eventualmente llegó como muy tarde, o sea, como una hora después, la persona que faltaba de mi casilla. Y
le dijeron, ¡aplausos!
No, bueno, no sé, porque como era en una universidad, en salones, digamos, de una universidad, la fila estaba afuera en la calle, digamos. Y las aulas estaban a, ¿qué te gusta? Como a 300 metros de... O sea, si se enojó la gente afuera, yo nunca me enteré. Solamente los primeros que estaban en la fila llegaban como de... no, joven, pues es que fíjese que yo trabajo... O sea, su historia como de ya atiéndeme y así como de... Pero no puedo, o sea, cada quien tiene sus funciones y yo no me puedo... Pero la... O sea, hasta que a mí me tocó... Entendí todo el proceso y lo que puede llegar a fallar, ¿no? Y cómo, a fin de cuentas, pues no es culpa de las personas en principio, ¿no? Ajá. Sino de como del sistema, es lo que quiero decir, ¿no? Para arreglarlo.
¿Crees que el futuro de las votaciones en México sea digital?
Pues fíjate que quería justamente aprovechar esa experiencia para hablar de eso en un video de Discharming Quark, posiblemente en un podcast, y tratar de poner al final como el futuro de las votaciones, ¿no? O sea, no de la política o la democracia, sino... Pero cada vez me he convencido de que en lugar de pensar que todo el sistema se tiene que reemplazar con tecnología, entre comillas, primero tenemos que tomar en cuenta que ya usamos tecnología. Pero la gente no le llama tecnología a aquello que o no es digital ni electrónico. Ajá.
Entonces, sí, la tinta, la misma tinta con la que te pintan el dedo es un
tecnología.
Tipo de... Ajá, no lo ven así.
El papel mismo es tecnología y exactamente no lo ven así. Entonces, decir que por qué no usamos tecnología refleja un desconocimiento de lo que es tecnología. Pero una vez saltándote esa parte y decir, ok, sea lo que te refieres... O sea, lo que quieres decir es que ¿por qué no lo hacemos por internet? ¿O por qué no lo hacemos con blockchain? Ya ves que cualquier tecnología nueva la quieren meter donde sea, nada más porque sí. Pienso que la dificultad radica en que todo el proceso democrático es un ejercicio de validación del poder. De tal manera que tú no podrías votar en un sistema que tú no comprendes. O sea, tienes que creer que... Tu voto, cuando lo tachas, se va a contar y eso lo tuvimos que hacer todo, ¿no? O sea, a mí me tocó certificar ese proceso como presidente de la casilla en este caso, ¿no? Se vota, todo tiene que sumar, o sea, se cuentan las hojitas para votar antes y después de la elección, o sea, para que no haya de más ni de menos. Las que no se usaron se cancelan. O sea, es todo un proceso en el cual... Por lo menos las personas que están en la casilla salen convencidos como de, ah, ok, o sea, así funciona nuestra democracia, ¿no? O sea, desde que todos van y ponen su voto hasta que das como el documento que dice, estos fueron los votos y tantos para estos, tantos para otro, ¿no? Entonces, la idea es que dices, bueno, pues así habrá pasado en todas las demás casillas. Entonces, tiene sentido, ¿no? O sea, De alguna manera sales convencido de que lo que pudiera ser como fraudulento, si lo quieres ver así, no sucede durante el proceso mismo de la votación. O sea, puede suceder antes o puede suceder después, porque yo no conozco esos procesos. Pero quienes están en las casillas son gente de tus vecinos, ¿no? O sea, son gente que tú conoces y en las que en principio pudieras confiar. Entonces, ahora remóntate a otros lugares que no son una ciudad, por ejemplo, que difícilmente tienen acceso a tecnología ahora sí como digital. Pues es difícil explicarles cómo, por ejemplo, un hash en una tecnología tipo blockchain refleja el poder, ¿no? De qué fue lo que hiciste, ¿no? Y eso sumándole a que no tendrán necesariamente los dispositivos para llevar a cabo ese proceso. Entonces, eso no significa que no se pueda hacer la digitalización o meter métodos, porque, por ejemplo, en la casilla en donde yo estuve, salimos como una hora antes de todo el proceso que la casilla contigua, porque implementé ciertas técnicas que ahí estando en el momento se me ocurrieron. Por ejemplo, en la otra casilla, cuando querían votar, cuando querían contar los votos, perdón, pues te imaginarás que agarraban de uno por uno, ¿no? Uno, dos, tres. Y ya al final no daban las cuentas. Y decían, ay, pues hay que volver a contar, o
Otra
sea.
vez.
Y así hasta que sí daban las cuentas. Lo que yo implementé fue algo tan sencillo como con la mano derecha, empezar uno. Con la mano izquierda, seguir dos. Con la derecha, ahora sí, tres. Izquierda 4, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así, de tal manera que si tú empezaste con la derecha con 1, luego es el 3, 5, 7, es decir, siempre tendría que ser impar. Y con la izquierda siempre tendría que ser par. De tal manera que en el momento en el que tú identifiques que se intercambia, o sea, que con la derecha tienes impar y en la izquierda, bueno, al revés, me refiero, creo que se entendió lo que quise decir. Sabrás que cometiste por lo menos un error en el conteo, o sea que te saltaste un número o te saltaste una boleta. Entonces, en el momento que eso pasaba, no me esperaba al final para volver a contar, o sea, volví a iniciar y decía 1, 2, 3, 4, 5. Y circunstancialmente ese tipo de mecanismo se utiliza en la comunicación digital, en comunicación interplanetaria, o sea, se le llaman a esas familias de codificaciones los códigos Hamming, en donde uno de los bits, por lo menos, tiene información sobre si el número es par o impar. Y si accidentalmente un bit que tendría que ser 0 se cambiara a 1 o al revés, ese bit te dice algo anda mal aquí. O sea, no sé qué es, pero no puedes usar este número porque hubo un error. Entonces, hay sistemas para poder. Entonces, eso no lo contaría como tecnología, pero al menos nos redujo una hora del proceso de todo, ¿sí me explico? O sea, algo tan aparentemente. Y cuando el problema justamente fue cuando me preguntaron, oye, pero ¿y cómo lo hicieron? Y les dije, mira, pues lo que hice fue con una de mis manos y con la otra. Y lo primero que me dijeron, oh, no, 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 eso es como de genios. Y yo dije, entonces no sé si me explico, ¿no? Que la dificultad es que lo que sea que utilices para el proceso, el mínimo común denominador del sistema de tu país tiene que saber qué implica, ¿no? Entonces, en principio habrá personas que, aunque ni siquiera supieran leer o escribir, pueden tachar una imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve difícil. O elevas como el sistema educativo promedio de todo el país, que ese es uno de los objetivos. O pues dices, mientras tenemos que usar papel, ¿no? Ahora, sí se pudiera usar tecnología, porque, por ejemplo, llegan las personas y gritan, te muestran su identificación y el presidente tiene que gritar en voz alta el nombre, pero pues terminas afónico después de todo el día. O sea, lo que podrías usar tecnología es, por ejemplo, una aplicación en el teléfono que detecte el nombre y que en voz sintética lo ponga en voz alta en todo el cuarto para que quienes tengan que escuchar eso lo escuchen o directamente ponerlo en una pantalla, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es una tecnología que en lugar de reemplazar el método que ya existe, te asiste para hacer eficiente el uso de lo que ya tienes, ¿no? Y como es un plus, pues a lo mejor allá en la sierra no se puede implementar, pero sigan votando en papel. Y en la ciudad terminarías continuando votando en papel, pero podrías agregar tecnología como add-ons, en donde no intervenga en el resultado final de que una marca esté en un papel, ¿no? Pero en lugar de que todo el día 6 personas estén en una casilla, podrías hacer que menos personas le den el servicio, digamos, de recibir el voto a muchas más personas, ¿no? Pero sí. Pues tendría que pasar tiempo, ¿no? Para eso.
Tal vez otros 4 años en una siguiente votación. Pero bueno, a ver, creo que nos extendimos un poquito, 15 minutos platicando acerca del sufragio efectivo no reelección. Pero es importante porque la canción que tenemos en esta ocasión, pues habla exactamente acerca de este tema, güey, que es el amor por la patria, el amor por hacer lo correcto. Y
hasta acá escuché el crack de la liga que se rompió de tanto que la estiraste, pero no, yo estoy de acuerdo.
Bueno, la canción, como bien lo están leyendo o lo leyeron en el título en Spotify y próximamente en otras plataformas, ya gradualmente iremos agregando otras plataformas conforme podamos ir mejorando la producción. La canción se llama Love. Love, de esta banda mexicana que se llama Zoé. Y con esta canción, ahora sí me gustaría aportar una pequeña historia que básicamente es de que yo conocí a esta banda por ti, Alan, por la banda que teníamos allá en el pueblo de donde somos oriundos, en Pedernales, Michoacán. Teníamos una pequeña banda de rock que al principio era de covers, éramos malísimos y como este podcast gradualmente fuimos mejorando y posteriormente pues ya se convirtió en algo original con canciones propias, que también por ahí hay algunas grabadas, igual y si se encuentran alguna de las versiones en video de cuando estábamos practicando en las cocheras de la tía de Alan, por ahí nos dejan un comentario en YouTube, pero éramos malísimos, deberían de escucharnos. Pero sí, esta banda fue como la conocí justo por esta otra banda en la que nosotros estábamos ahí experimentando y conociendo. Nos llamábamos nosotros Saturno 78. Entonces, pues estuvimos en algunas participaciones locales y estatales, tanto por parte de la preparatoria como por parte del ayuntamiento del municipio y del estado. Iniciamos tocando otra canción de ellos, si mal no recuerdo, la de Vía Láctea, y posteriormente pasamos a esta, ¿o fue al revés? ¿Cómo sucedió eso?
Pues mira, así como lo recuerdo, primero fue la de Vía Láctea, o sea, fue la absoluta primera canción que intentamos tocar entre todos, porque...
Sí, ¿verdad?
Si no lo recuerdo mal, en realidad, el grupo prácticamente solamente tú y yo sabíamos o teníamos experiencia musical y muy breve.
Y por saber nos referimos a...
Poquito tiempo.
Tocar Círculo de Sol... Y que nos costara, obviamente, poner fa.
Bueno, ya nos defendíamos un poquito, o sea, porque ya teníamos experiencia previamente tocando en otros géneros, ¿no? Pero fue cuando nosotros decidimos hacer nuestro grupo que agregamos a otros de nuestros amigos que en su momento, pues, no les hemos pedido permiso para mencionarlos aquí, así que no lo haremos por el momento. Pero pudiera, ¿no? En algún momento hacer lo que el público pida, ¿no? A lo que voy es de que... Concretamente la de Love, si bien ya la conocíamos, la preparamos justamente para llevar serenatas el día de San Valentín.
Y es verdad. Y de manera completamente acústica.
Sí, de manera completamente acústica. Así guitarras, tololoche, quizá ¿cómo se llama el instrumento este que es como un piano? Pero
la melódica
también, o sea, ese era el material con el que contábamos. Y pues creo que esa la canción de Love nos salió un poquito mejor que las demás, porque como teníamos ese compromiso de hacer lo de llevar serenatas Que recuerdo que duramos 24 horas despiertos o un poquito más. Desde practicar, hacer todo ese proceso y eventualmente llegar a disfrutar, digamos, entre comillas, porque como también nos pagaron por tocar en algunos lugares, recuerdo que nos fuimos de paseo y todo, ¿no? Entonces, si quieres, ya empiezo como con la descripción ya un poco más concreta de, porque ya fue como el background.
Sí, claro, dale.
Entonces, grandes rasgos, bueno, Love, ya lo mencionamos, es una canción de Zoe y en realidad es el segundo sencillo que fue publicado por esta banda mexicana de el género, digamos, rock alternativo y que concretamente fue parte del álbum Rock and Lover, que quizá algunas personas lo conozcan desde ese álbum, pero la idea es que básicamente se publicó alrededor del 2003, por ahí de finales del 2003. Y pues el vocalista, como lo fue en ese momento, tanto en la versión de estudio como en versiones posteriores, pues fue León Larregui. Y obviamente había otros involucrados, pero pues todos ubicamos primero a León Larregui. Así que
nos acordamos primero del Brillas.
Del Brillas, ¿no? Y sí hubo otras versiones, porque se incluyó en álbumes recopilatorios como el de Grandes Hits y Zoe Hits y no sé por qué puros hits, ¿no? Aparentemente tenían álbumes así.
Y también hicieron ahí una mezcla en el Unplugged.
Sí, ándale.
Con la de Poli.
Sí, en el MTV Unplugged, música de fondo del 2011, justamente con Poli, ¿no? Se combinó y en realidad solamente se cantó en el coro final, ¿no? La parte esta, ¿no? Y hubo otros músicos involucrados en esa versión, como la de Chetes, en el caso de la guitarra acústica, y otras personas, ¿no? Andrés Sánchez en el bajo y percusiones también hubo otras. O sea, hubo muchas colaboraciones. Y eventualmente también hay una versión en el álbum tributo que se llama Reversiones. Y esto fue con aparentemente la cantante chilena Mon Laferte.
¿Aparentemente?
Pues sí, porque yo no la había escuchado, ¿no? O sea, me estuve informando al respecto. Creo que ya
Ah, ¿no conocías a Mon Laferte?
No, sí, a Mon Laferte sí, a la versión con Mon Laferte, ¿no?
Ah.
Es que, bueno, ya ves que luego se confunden, ¿no? O sea, ¿cuál de las Natalias Lafourcades colaboró con
¿Cuál de los brillas?
También. Ajá. Bueno, eso es lo que puedo contar sobre esta canción en particular, así que si quieres podemos ya pasar con el análisis.
Sí. Esta canción, en cuanto a materia de letra respecta, no es muy grande, no es muy amplia. Así que lo que me gustaría hacer en esta ocasión, pues básicamente es leer toda la letra hasta llegar al coro y posteriormente solo es repetir exactamente lo mismo. Entonces, voy a leer toda la letra y nos vamos desglosando frase por frase. ¿Qué te parece?
Va.
Bueno, entonces inicia así. En tu planeta me quedé, fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió y ahora estoy perdido aquí, en mañanas con tres soles y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. Love, 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 y así varias veces. Entonces, eso sería prácticamente toda la canción y se repite. Vayamos entonces a la primera frase que dice, en tu planeta me quedé. Lo que yo entiendo justo al iniciar esto es de que pues salió de o llegó a un planeta diferente y en el momento en el que tenía que regresar ya no lo pudo hacer. Creo que tendríamos que analizar más adelante, dependiendo de las pistas que nos vayan dando, por qué no pudo salir y por qué se quedó. Pero en un inicio yo me imagino que tiene que ver ¿cómo se llama esta? Cuando en tu nave ¿En tu cohete vas a salir la velocidad de escape o algo así?
Sí, es la velocidad de escape.
¿Eso qué es, güey? ¿Qué es la velocidad de escape?
Pues,
tú que eres científico de cohetes.
Pues mira, aunque no sea científico de cohetes, sí hay una noción de cualquier persona que ha estudiado física sobre este concepto de la velocidad de escape, porque resulta que si tú simplificaras, digamos, cómo funciona la interacción gravitacional entre dos objetos, en este caso una nave espacial y un planeta, puedes imaginarte como si fueran así una esfera de una masa muy grande, que sería el planeta, y una esfera de masa muy pequeña, que sería, pues en este caso, la nave espacial, relativamente hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, como podemos calcular o se puede calcular con relativa facilidad cuál es la energía potencial que tiene la nave espacial por encontrarse en el campo gravitacional de ese planeta, tú puedes saber que hay una relación entre, de hecho se llama el teorema energía potencial, bueno, está relacionada la energía potencial con la velocidad y la energía asociada a la velocidad, que es la energía cinética. Entonces, cuando la nave espacial está completamente en la superficie del planeta, la contribución a la energía total es cero por parte de la energía cinética, porque no se está moviendo. Y toda la contribución a la energía viene de la energía potencial. Entonces, por un mecanismo de conservación de la energía, o sea, esa es como la aproximación que haces el ejercicio de imaginar que la nave ya se encuentra muy, 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 muy lejos del planeta, a una alta velocidad, digamos, y en ese infinito, en realidad, matemáticamente así se trata, pues defines que en ese infinito la energía potencial que la nave experimenta con respecto al planeta va a ser cero. Es decir, ya escapó de la influencia gravitacional del planeta. Entonces, cuando tú igualas la energía inicial, que solamente era potencial, a la energía final, que ahora va a ser solamente cinética, puedes despejar de esa ecuación la velocidad y, digamos, cuando la encuentras, pues es básicamente la raíz cuadrada de dos veces la constante de la gravitación universal, la masa del planeta del cual escapó, dividido entre el radio que representa la distancia del centro del planeta al centro de la masa de la nave, que pues para fines prácticos es la superficie del planeta en cuestión. Entonces, notoriamente de este concepto se ve que la velocidad de escape, o sea, la velocidad a la que tiene que llegar esa nave para que eventualmente se libere de toda influencia gravitacional del planeta, no depende de la masa del objeto que se está intentando liberar. O sea, solamente depende de la masa del planeta. Entonces, cuando tú dices que tienes una velocidad de escape particular, no puedes hacer inferencias en principio sobre el objeto que está saliendo de ese campo gravitacional. Pero sí puedes, por ejemplo, saber cuál es la masa del planeta en cuestión, ¿no? Por ejemplo, puedes hacerlo al revés, o sea, viendo cómo se comporta un proyectil y si se libera de la influencia gravitacional del planeta, pudiendo medir la velocidad de escape, por ejemplo, podrías deducir cuál es la masa de ese planeta. Y si por otros métodos obtienes sus dimensiones, te puedes dar cuenta de cuál es su densidad promedio y hacer estudios sobre ese tipo de dispositivos. Y, por ejemplo, te puedes ir concretamente a calcular, como ya lo mencioné, como no depende del objeto, cuál sería la velocidad de escape en el caso de la Tierra, y te das a dar cuenta que con respecto al nivel del mar, porque lo que importa, como ya mencioné, es desde qué punto, digamos, estás partiendo, no cuál es tu...
¿Qué tan arriba o qué tan abajo?
Con respecto a la distribución del planeta, ¿no? Sí, ¿qué tan arriba o qué tan abajo? No va a ser lo mismo a nivel del mar que arriba del pico de Orizaba, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Porque hay una diferencia de energía potencial. Tienes diferente energía potencial en tanto más cerca estés de una distribución de los planetas.
Entonces, Bueno, ya no quiero extenderme mucho con esto, pero me salió ahí una pequeña duda. Hay una cuestión particular por la que se decidió poner esta base de despegue de la NASA en el
En Cabo
¿dónde
Cañaveral,
es?
por ejemplo.
Cañaveral,
Sí, sí,
ajá.
sí.
O
De
sea,
hecho,
no se hizo al azar,
no,
fue
para
por
nada.
algo en
De hecho,
concreto.
muchas obras de ciencia ficción muy, muy antiguas, simplemente por esta cuestión de cuáles son los puntos
Ah, y por
más.
cierto, mira, güey, tengo mi chamarrita de la NASA porque dije, no mames, tengo que hacer cosplay, vamos a hablar del
Ah,
espacio.
para la gente que no esté viendo, les describo que Suso tiene una chamarra de color gris, bastante. ¿Cómo se dice? Reflectante o reflectiva.
No, y mira,
Ajá,
fosfo,
como tipo
fosfo.
fosfo de la NASA, que se ve pues bastante particular, ¿no? Ya me hace falta la mía. Ah, te decía que hay muchas obras de ciencia ficción en donde justamente considerando, no necesariamente como único criterio, pero justamente la diferente energía potencial de la cual te vas a intentar liberar. Por ejemplo, qué tan despejado pueda estar el cielo en ese punto. Ahora ten en cuenta que, por ejemplo, el Ecuador está aproximadamente en el mismo plano del sistema en el que se encuentra el sistema solar, de tal manera que si tu intención es desplazarte hacia otro astro, tiene sentido que te encuentres en algún punto dentro del Ecuador. Y si ahora asumes que, pues, en aquellas obras que eventualmente Estados Unidos iba a ser la potencia mundial en su momento, pues no había muchas opciones en donde hacer esas bases espaciales y se logró predecir, básicamente ya le llamaban así Cabo Cañaveral, ¿no? Antes de que se pusiera cualquier cosa. Ahora, no sé si cuente como una profecía autocumplida, ¿no? Porque, pues, puede ser, es como de que. Oye, sí, ¿por qué no? Ahí es buena idea, hay que hacerlo ahí. Y ya, ¿no? Es como si hubiera, como si contara
Bueno,
como
entonces
predicción.
no hay como un sitio top en el mundo para poner una base espacial en el planeta Tierra. Eso depende más bien de cuál sea el fin
Sí.
que se necesite
En su
en cada misión
momento.
en particular.
Sí, pero. Si listaras, por ejemplo, cuáles son los posibles intereses de hacer un lanzamiento, incluso en el peor de los casos, pues de todos modos tienes que comunicarte con tu nave. Entonces, también hay muchos puntos en la Tierra que son más óptimos que otros para poder hacer comunicación dentro de, por ejemplo, la radiofrecuencia. Cosa que se logra, digamos, en cercanía a las islas, porque si estuviera en una ciudad concretamente, toda la contaminación electromagnética de las redes de telecomunicación o así, pues impiden un óptimo funcionamiento para comunicarte con señales tan potencialmente bajas como la de una nave espacial, ¿no? Entonces, pues si imaginas la Tierra como una esfera, o un plano si fueras terraplanista, pues de todos modos no te escapas que la esfera o el disco está en el plano en donde los planetas, salvo los más externos, pues ya empieza a variar, pero básicamente se mueven en un plano, ¿no? La imagen del sistema solar que tenemos, pues es aproximadamente esa. Entonces es muy conveniente que no estés en los polos, ¿no? Ni en ninguno de los dos, sino que estés en las cercanías con respecto al Ecuador. Ahora, pues lo más al Ecuador que puedes estar en Estados Unidos y lo más alejado que puedes estar con respecto a la civilización, pues tiene que ver como en estas zonas, ¿no? Entonces, si ubicas dónde están las bases, hace todo el sentido desde un punto de vista geopolítico, si lo quieres ver así. Pero ya si hubiera un gobierno como mundial en donde eso no importara, pues habría muchos otros lugares donde sería conveniente también colocar una base militar, ¿no? Pero tan solo googlear algo así como distribución de bases espaciales en el mundo, vas a ver que más o menos están distribuidas en esa zona, ¿no? No exactamente, pero sí. Y Si calculas, por ejemplo, la velocidad de escape de la Tierra, pues resulta que en promedio, digamos, es aproximadamente, con respecto al nivel del mar, unos, del orden de, ¿cuánto es? 40.280 kilómetros por hora sería el valor, ¿no? O sea, con respecto al nivel del mar.
40.280 kilómetros por
Sí,
hora.
o sea, lo que te da un spark en segunda, más o menos, ¿no? O sea, es, no.
Cuando lo arrolla un tráiler de bajada.
Cuando lo arrolla un trailer. Sí. Pues sí, básicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, la velocidad de escape de la Luna, pues es muchísimo inferior, ¿no? El de Marte es diferente también y es particular en el del Sol. Al revés, ¿no? O sea, muchísimo más grande, porque ya no es en kilómetros por hora, sino kilómetros por segundo, y serían como 617 kilómetros por segundo. Entonces, ahora pues tampoco es como que vayas a poder escapar, ¿no? Primero te vas a fundir por estar en la superficie del Sol, pero pues es un cálculo así como simplemente
Y
para dar un.
ahora sí que brillarías y brillarías muy lindo.
Sí, pero. Yo también, pues, me pareció evidente cómo llegar a esa noción de la velocidad de escape, pero aclarando que obviamente hay muchas otras restricciones por las cuales, pues, no podrías escapar de un planeta, ¿no?
Sí, tal vez no tiene el visado para ese planeta.
Ajá,
Entonces,
porque es lo que iba a decir, o sea, me parece más curioso que se quede, el hecho de afirmar que se quedó en un planeta. O sea, afirma, en tu planeta me quedé. O sea, ya estamos dándonos una noción de que hay una propiedad sobre los planetas, lo cual me hace pensar la línea del tiempo en la cual pudiéramos estar tratando, porque hoy en día.
sí, es paracaidista.
Ajá,
Se apropió de un planeta.
porque no, aunque no lo fuera, hoy en día no puedes, de acuerdo a los tratados internacionales, adueñarte de un planeta en el sentido de que en
Sí, nada
realidad.
más con decir, ese es mío y ya.
Ajá, sí. O sea, eso lo puedes decir, pero no hay autoridad que te lo pueda validar, es lo que quiero decir, ¿no?
Sí.
Entonces, sí se vuelve complicado imaginar que tendría que ser un futuro donde la gente puede.
Entonces, el certificado de que compré una estrella para Carla, para mi novia,
Ajá. ¿Es fake?
es falso. O sea, gasté dinero en vano.
Pues no sé, no estoy del todo seguro, pero creo que con lo siguiente va a quedar un poco más claro, porque
Sí.
resulta que la ley actual básicamente considera todo aquello que esté fuera del territorio de una nación, de un país, es aguas internacionales. Y circunstancialmente eso incluye al espacio exterior en realidad. De tal
Sí.
manera que. Pues cualquier planeta es como si tú estuvieras en el mar, o sea, la misma ley aplica, es lo que quiero decir, estando en el mar que en otro planeta, al menos en la actualidad. Entonces, para que en el futuro pudieras tú ser dueño de un planeta, esa ley tendría que cambiar, ¿no? Entonces, tendríamos que imaginar como qué tanto al futuro no solamente tienes suficiente tecnología para desplazarte a otro planeta, sino que sea de alguien ese planeta, ¿no? Ahora, pues
Ajá.
eventualmente pudiera haber una revolución diciendo, pues el planeta es de quien lo trabaja y pues, pues básicamente quitarle el planeta a otras personas y pues pelearte por 100 años sobre la propiedad de esas tierras y
Sí, este
cosas que casi
planeta
no pasan.
le pertenece al ejido de San Juan, no sé, San Juan de la Menta.
San Juan de la Menta, ¿no?
Y pues ya hay un grupo de ejidatarios porque lo trabajan, se lo apropiaron. Bueno, no se lo apropiaron, o sea, no.
Legítimamente, patearon el tablero y cambiaron las reglas del juego.
Sí.
Y ahora ellos ponen las reglas. Sí, entonces yo lo vi más por ese asunto, más por las siguientes partes, ¿no? Donde ya como que da un poquito más de
Ah, sí.
contexto.
Ajá, lo siguiente dice, fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Entonces, A ver, ¿a qué te refieres que con que lo siguiente da un poco más de contexto?
Concretamente, en el sentido de cómo es que se mide el tiempo en primer lugar, estando en el espacio, ¿no? Porque...
¿Crees que nosotros medimos el tiempo de la manera más eficiente?
Pues tendrías que definir eficiente en qué sentido, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre como algo que cualquier persona pudiera llegar a decir, ah, eficiente bajo este parámetro, pero lo que sí puedo mencionar es que concretamente, cosa que no todas las personas tienen en cuenta, cuando tú tienes un reloj, o sea, incluso uno de pulsera, pues lo compras nuevo y en algún momento tienes que poner qué hora es, ¿no? Y para decir qué hora es, tienes que decirle a alguien más, oye, pásame la hora, ¿no? O checar en internet o lo que sea, pero tienes que ajustar tu reloj con respecto a, pues ya un dispositivo que ya lleve la cuenta de qué hora es. Entonces no es tan trivial porque, pues imagínate que te vas a otro planeta y
Y se lo van pasando y pasando y pasando y se
o
hace
sea...
un reloj temporal descompuesto.
Exacto, sí, o sea, sucede lo de, en lugar de teléfono descompuesto, sucedería como un reloj descompuesto, en el sentido de que en metrología hay un concepto que se llama trazabilidad, porque, por ejemplo, no sé qué tan informadas estén las personas que nos escuchen respecto a esto, pero resulta que hay instituciones alrededor del mundo que tienen como misión definir el patrón del segundo. Es decir, deja tú qué hora es, ¿no? ¿Cuánto dura un segundo? Ese es como el primer reto, establecer cuánto dura un segundo. Entonces, trazabilidad significa justamente qué tantos teléfonos de distancia tienes con respecto a un reloj unidad. Y eso determina como tu trazabilidad, o sea, entre menos intermediarios tengas, pues más precisión vas a tener a la hora de determinar un intervalo definido como segundo. Entonces, hay muchas instituciones en el mundo, quizá no tantas como pudiéramos imaginar, no tanto así como una por país, pero pues hay en varios países. La históricamente más importante es la que está pues en Francia, que es básicamente la que determinó históricamente las unidades modernas, que de hecho en tiempos contemporáneos se hizo una actualización de varias de las unidades, pero el punto es de que se ha determinado históricamente la duración de un segundo como un múltiplo de no recuerdo cuántas cientos de miles de veces de oscilaciones de átomos de un isótopo particular de cesio. De memoria no me sé ese dato, pero eventualmente lo podría una persona consultar como de...
Pero, ¿sabes por qué particularmente de cesio? ¿Qué características tiene que se seleccionó eso y no otra cosa?
Bueno, en realidad me parece que esa transición de un nivel hiperfino del cesio se podía producir con relativa facilidad, entre comillas, en un laboratorio para que se pudiera replicar.
Ya, son como nuestras moscas de la fruta acá en biología para ver experimentos de genética, porque también el ciclo de vida de las moscas de la fruta es muy corto, entonces se pueden ver varias generaciones y también la forma de tenerlas en laboratorio, el costo es muy bajo, entonces se pueden ver los resultados de esos experimentos genéticos a lo largo de varias generaciones en un tiempo humano relativamente corto y a costos muy bajos.
Sí, me imagino por lo que comentas que es como algo similar en el sentido de que sí hay otros sistemas que pudieran ser más convenientes. Para ser más precisos, sería más conveniente que en un momento dado las unidades o las constantes que entendemos en el universo como constantes fundamentales de la física en particular, en lugar de medir esas constantes, se dieran como la definición de esta constante vale tanto por definición y dado que vale tanto por esa definición, las demás unidades se pueden derivar a partir de estas. Entonces, hay varias constantes fundamentales que, por una dificultad experimental de establecerlas en un laboratorio, a pesar de saber que son fundamentales o creer que lo son hasta el momento, no las podemos usar para definir las unidades. Así como, no sé, la constante cosmológica o no me tendría que meter pues tanto en ese detalle. El punto es de que es bien crucial que tengas un reloj que a la hora de iniciar el reloj y calibrarlo, es el concepto, calibrarlo en alguna de estas instituciones que me faltó mencionar. Por ejemplo, en el caso de México es el Centro Nacional de Metrología, que está en el estado de Querétaro.
Metrología, no meteorología.
No meteorología, metrología. Entonces, en el CENAM, tienen uno de estos patrones y es tan autoridad para definir cualquier unidad de medición como lo es la oficina de París, como es la oficina de... ¿Sí me explico? De tal manera que en realidad esto es muy inentendido porque hay gente que dice, oye, quiero calibrar mi instrumento con respecto a los tuyos, ¿no? Y llegan y dicen, sí, cómo no, pásale, pues, todo se hace y etcétera. Y al último dice, oye, pero ¿a ti quién te certifica? ¿Cómo me garantizas que esto dura un segundo o esto es un metro? Y es como de, a ver, ¿qué pasó, padrino? O sea, ¿qué no estás entendiendo? ¿Qué? O sea, todas estas instituciones son la autoridad. O sea, no sé si me explico. O sea, ellos definen lo que es un segundo. No hay alguien arriba, ningún gobierno, ninguna otra cosa que diga. O sea, ellos son los que certifican cuánto dura un segundo, cuánto pesa un kilo, cuánto mide un metro. Entonces, cuando te vas a ir afuera de este tipo de institutos donde tú podrías calibrar las cosas, que aclaro, no tiene que ser directamente, o sea, tranquilamente puedes llevar un reloj de cierto tipo, que ahorita voy a adentrarme a eso, a uno de estos centros y con ese reloj calibrar tu experimento en otro lado, ¿no? Tendrás una trazabilidad diferente, pero puedes tu tolerancia experimental estar dentro de lo aceptable, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, para que te des una idea, o sea, lo que importa en realidad, como tú en otro planeta no vas a tener la posibilidad de decir, ay, se me descargó mi teléfono, ¿no? O se le acabó la pila a mí, lo que sea. ¿Te imaginas que tiene que ser un dispositivo preciso en el sentido de que como cualquier instrumento de medición tiene que calibrarse? Imaginarás que conforme pasa el tiempo, pues por más preciso que sea un instrumento para decir cuánto es un segundo, va desviándose con respecto al tiempo qué tan calibrado está ese instrumento. Entonces se cuenta como qué tanto puede diferir en nanosegundos o microsegundos o lo que sea que tengas con respecto a un segundo, por ejemplo, ¿no? Y la segunda condición es que tu reloj pues tiene que tener una fuente de energía confiable, de tal manera que no le suceda justo lo que acabo de mencionar, que de pronto se apague por alguna razón y no vas a regresar a la Tierra para pues hacer nada de lo que acabo de mencionar, ¿no? Tienes que llevarte un reloj, no tanto que te diga qué hora es, sino cuánto dura un segundo. Creo que eso es lo que intenté transmitir. Entonces, una vez que tienes eso, ya hay diseños, por ejemplo, específicamente pensados para tener navegación en el espectro de poder salir al espacio y navegar, o sea, a nivel experimental, si lo quieres, que por ejemplo no se desvía más de un nanosegundo en 10 días y que puedes pensar como de, oye, pero ¿qué tanto puede seguir aumentando ese error en el peor de los casos? Pues básicamente en 10 años de operación no te desviarías más allá de un microsegundo. Entonces, eso sí es tener un buen reloj, ¿no? Pero obviamente si googleas algo así como el Deep Space Atomic Clock, que ya adelanté, ¿no? Pues funciona, no necesariamente, o sea, atómico en el sentido de que justamente son oscilaciones de transiciones de ciertos átomos. Entonces, en el caso de este particular reloj, propiamente dicho, son átomos de iones de mercurio en realidad. No como los que mencionaba que se tendrían en tierra, ¿no? Entonces, uh-huh. esta máquina, pues, es así como bastante, pues, o sea, es pequeña comparado con lo que se tenía previamente, porque son aproximadamente 17 kilos y medio, o sea, es un poquito menos de un garrafón de agua en cuanto a peso, o sea, creo que es la noción que yo tendría, y mide como la dimensión más grande, o sea, si lo pusieras en una cajita es de 30 centímetros. O sea, 29 por 26 por 23 centímetros. Entonces, uh-huh. como que wow. sí, creo que con esa sí nos podemos dar una idea de qué tan miniatura es un reloj miniatura, o sea, con respecto a lo que se tenía previamente, y qué tan preciso es un reloj preciso, pues con respecto a lo que pudiéramos tener en tierra. Entonces, yo tomé como de esa parte, ¿no? Porque para tú no perder noción del tiempo, tienes que justamente tener una forma de medirlo, ¿no? Entonces, ¿eh? Cuando dice que es por un tiempo y nunca fue su plan, bueno, pues deja tú que no haya sido su plan. Por lo menos...
Sí, su visa de turista expiró y ya no se le hicieron de pedo.
Sí, esa es otra posibilidad.
Porque su reloj no era el adecuado para estar midiendo eso.
Ajá.
O su percepción del tiempo.
Bueno, todavía no llegamos a la parte de la percepción, pero si quieres pasemos a...
Va. Continúa diciendo, pero mi nave se averió. Entonces, si él menciona que se averió es porque previamente estaba en buenas condiciones. ¿Qué tuvo que haber sucedido para que se averiara? No lo sabemos. Todavía, al menos. No sé si tú hasta este punto ya tengas algo más.
Pues estaba justamente reflexionando sobre cuáles son las cosas que pueden salir mal en cuanto a cosas que se averían, ¿no? Porque normalmente tenemos noción de fallos que suceden a la hora de salir de la atmósfera de la Tierra, que suele ser uno de los retos más grandes porque justamente, como ya implícitamente lo mencioné, tenemos una atmósfera, cosa que en otros planetas, si bien pueden tener una, está limitada o reducida o es muy poco densa, de tal manera que también analizando los diferentes masas o distancias a las que te podrías acercar a un planeta, por ejemplo, un planeta gaseoso, pues no vas a llegar a aterrizar, ¿no? O sea, pero sí podrías pensar en orbitarlo y tratar de escapar luego de esa órbita, de tal manera que garantices que siempre puedas alcanzar la velocidad de escape para salir de ese planeta, ¿no? Pero pensando en uno rocoso como lo sería Marte, por ejemplo, pues cuando analizas la masa de la Tierra y la masa de Marte y sabiendo que no tiene fricción por su atmósfera, que aproximadamente vamos a decir que no tiene.
La masa madre no es esa con la que hacen panes y,
sí,
y pizzas.
Sí, pero pues. Sí, pero no sé qué tendría que ver, ¿no? La masa madre es lo que. Sí, que.
No dijiste que la masa de la Tierra y la masa
de
madre.
De Marte.
Ah, de Marte, perdón.
Sí,
wey.
Sí, sí. De la masa. De un planeta rocoso que no tiene atmósfera, nos puede dar una idea de que en principio es más difícil salir de la Tierra que salir de Marte, por ejemplo, ¿no? De hecho, okay. Hay películas como la de The Martian, en donde casi casi hasta quitan la protección que tiene la nave para poder salir, porque justamente no...
No lo necesitan y es peso muerto.
Es conveniente tenerlo, por eso lo tiene la nave, pero en esas circunstancias en las que estaba el personaje, pues es peso muerto. Preferían ver a ese casco como peso muerto que al astronauta verlo como muerto, ¿no? Entonces le quitan el peso muerto y cruzan los dedos para que pueda salir de la atmósfera. Pero entonces eso me da como un poco más de complicaciones de pensar o imaginar qué es lo que puede salir mal una vez que ya lograste salir de la Tierra, ¿no? Pero resulta que si consultas páginas así como la NASA, plantean como de cuáles son los peligros en general de tener humanos en una nave espacial, ¿no? Que pues podríamos utilizar eso para inferir qué es lo que puede salir mal. Y en uno de esos, como una de las primeras cosas, sería en el caso de la radiación, donde justamente por el hecho de no tener una atmósfera como lo tendríamos en el planeta Tierra, estamos expuestos a los efectos más directos de la radiación cósmica, por ejemplo, que realmente sigue siendo un problema abierto en la física conocer a ciencia cierta el origen de este tipo de radiación que le denominamos pues rayos cósmicos. Sabemos de qué están compuestos estos rayos, por ejemplo, pero no se ha podido definir o precisar cuál es el mecanismo o el fenómeno por el cual en el espacio se generaría, ¿no? Esa es la pregunta que sigue abierta. De tal manera que es importante saber que cuando tú estás en una nave espacial estás expuesto a más radiación que cuando lo estás en la Tierra. De hecho, lo mismo sucede cuando estás en un avión. Un vuelo transatlántico te genera una cierta, o sea, tú recibes una cierta cantidad de dosis a la hora de tú estar a esa altitud.
Es como cuando dicen que si te fumas un cigarro ya perdiste una hora de tu vida. Si haces un vuelo transatlántico ya perdiste no sé cuánto tiempo.
Sí,
de
o
tu
sea,
vida
no digo que.
Por la radiación no, que absorbiste.
No digo que de cuestión de horas.
Obviamente lo estoy exagerando sí. Y así sí. El ejemplo, ¿no? Pero. Sí. Pero algo así.
Sí, o sea, hay necesidad de que, por ejemplo, pilotos y asistentes de vuelo, que no sé cuál es el término políticamente correcto estos días
para cualquier cosa.
Para cualquier cosa en general, pero llamémosle asistentes de vuelo, tienen que mandarlos a descansar. O sea, no pueden volar más de un cierto número de veces durante el año, justamente para evitar que pues tuvieran cualquier tipo de daño relacionado a la radiación absorbida por estar a una altitud donde la atmósfera, al ser menos densa, pues va a escudar menos el impacto de la radiación que venga del espacio, sea o no de rayos cósmicos. Entonces lo mismo va a suceder y en mayor medida estando justamente en el espacio exterior. Entonces, si tú por alguna razón tuvieras un fallo en los sistemas que determinan cuál es el umbral de radiación que estás percibiendo dentro de la nave, no podrías arriesgarte, o sea, técnicamente podrías irte, ¿no? Pero no podrías arriesgarte a decir, me voy así. Es como conducir de noche sin luces, ¿no? Es como de, no, o sea, no es conveniente, aunque pudieras llegarlo a hacer, porque tendrías que tener una noción todo momento de cuál es el nivel de radiación que estás recibiendo tanto tus instrumentos como tú, porque eso puede dar como paso a...
Ah, mira, no, yo no había pensado en los instrumentos, me había enfocado únicamente en el cuerpo humano, pero sí, es verdad, se puede deteriorar.
Se pueden
no lo había visto así.
Se pueden deteriorar tanto así que esa es una de las conexiones que tienen centros como la NASA o el equivalente en Europa de la NASA, que se me olvidó en este momento, pues, pero es la organización que se encarga de todos los asuntos espaciales. La ESO, me parece, la European Space Organization, creo que ese es el acrónimo. Pero el punto es que la conexión tiene que ver con los aceleradores de partículas y el CERN, por ejemplo, en el sentido de que hay muchos instrumentos que están diseñados para estar en el espacio. No necesariamente en una nave espacial, puede ser un satélite.
Sí, sí es la ESA.
Ah, la ESA.
European Agency. Space Agency.
Ok, ok. La European Space Agency. Bueno, la ESA. Entonces, cuando diseñan este tipo de dispositivos electrónicos, tienen que someterlos a condiciones similares a las que estarían en el espacio, o si no directamente a la misma dosis, a la dosis máxima o total que pudieran estar expuestos durante la misión, de tal manera que van a centros como el CERN, digamos, para que, digamos, en condiciones, las condiciones necesarias, pues se irradíe este tipo de dispositivos para simular de alguna manera las condiciones a las que van a estar y que puedan estar en operación este tipo de dispositivos electrónicos, ¿no? Sensores principalmente, es algo de mucho interés. Entonces, ya cuando aquí en la Tierra puedes alcanzar ese tipo de condiciones y ver que tu electrónica o lo que sea va a funcionar en el espacio, pues con más confianza ya los puedes mandar, ¿no? O por lo menos, uh-huh, si no puedes mitigar los efectos, puedes medir esos efectos para descontarlos, por así decir, de los sensores, ¿no? Como un fondo dentro del sensor, ¿no? Un background que pudieras tener en tus mediciones. Entonces, eso es como la segunda cosa que puede fallar, por ejemplo, las condiciones de aislamiento, ¿no? Y de confinamiento, ya sea como lo que puede escudarte de la radiación, para el caso de las afectaciones biológicas, pero pues también tienes que tener en cuenta que es un sistema cerrado, donde tendrá que tener una cierta oxigenación, donde tendrá que tener una cierta presión. Entonces, ese es el tipo de cosas que pudiera llegar a fallar y que impedirían que, aunque la nave fuera funcional, digamos, pudiera un ser humano salir de un cierto planeta para poder retornar a la Tierra en el caso de que esa fuera su misión. Y otra de las cosas que pudiera tener una avería pudiera ser en el sistema de combustible, no tanto que se te haya agotado, pero obviamente sí pudiera pasar, pero eso no lo clasificarías como una avería, ¿no? O sea, cuando te quedas sin gasolina o sin combustible, no dices
tú. Se le desvieló.
Ajá, o sea, pues,
del cohete.
Puede ser también, ¿no? Entonces, quizá los sistemas que controlan la reacción que sucede para poder hacer el despegue, por reducirlo de alguna manera, hayan fallado, el software, por ejemplo, haya tenido alguna actualización que básicamente llegó a fallar, ¿no? Le salió la pantalla azul ahí a la nave, entonces,
pues, el aro rojo de la muerte.
Le salió el aro rojo de la muerte, ajá. Entonces, eso también pudiera pasar, de tal manera que uno de los peligros sería la distancia a la Tierra, ¿no? Que al tener que hacer un viaje muy largo, pues no es como que te vayas a poder parar en la siguiente gasolina a cargar tu combustible, ¿no? Entonces, tiene que tener una cierta autosuficiencia y una planeación es necesaria. Entonces, justamente cuando menciona y nunca fue mi plan, pues ya te está dando idea de que no es como que haya planificado bien lo que pudo haber pasado. Y lo otro pudiera ser justamente que tomar en cuenta que hay variaciones en un periodo determinado del año, en el caso del planeta Tierra, o como sea que se mida en otros, en años solares también, pues en otros planetas, puede haber una variación de la gravedad. La misma Tierra, dependiendo de qué tan cerca o lejos esté del Sol, pues va tendiendo a achatarse o expandirse, por ejemplo. Y hay una dinámica de cómo se va moviendo como, pues, básicamente la Tierra, ¿no? Obviamente a una escala que no es visible desde la superficie, pero que sí sucede, ¿no? Entonces pudiera ser que de acuerdo a porque eventualmente vamos a llegar a ese punto, puede ser que en el sistema planetario en el que se encuentre, porque tiene que estar en un sistema planetario, no sería por definición un planeta, sino sería otra cosa, ¿no? Un exoplaneta, por ejemplo. Puede ser que la gravedad en ese momento en particular, ya sea por haber perdido un tiempo óptimo para despegar, pues tenga una gravedad tal que esa nave en particular no pueda alcanzar esa nueva velocidad de escape. Porque si te fijas, yo hablé como de velocidad de escape promedio. Porque
que fuera algo constante.
Ajá, entonces en el planeta Tierra podemos reducirlo a que es aproximadamente constante. Pero puede haber sistemas planetarios en donde puedas ver la relación entre la velocidad de escape con respecto al tiempo, de tal manera que de forma cíclica sea mayor o menor. Entonces puede ser que en algún punto se te haya pasado tu ventana de oportunidad y que estés en una situación gravitacional que impida que tu nave, por ser un modelo ahí 2007, que nunca lo llevaste a la agencia a que le trataran, pues ya no, ¿verdad? Ya no, ya no llega.
Se va a tener que quedar otro rato hasta que la oportunidad de poder salir y que esa velocidad de escape sea la óptima para viajar.
Y a grandes rasgos.
Tampoco se me había ocurrido eso.
Sí, bueno, esto.
De hecho, creo que nunca se me hubiera ocurrido.
Sí, no son cosas que de pronto nos sentemos a pensar, ¿no? Pero que sí serían justamente cosas que clasificarías como averías. Porque problemas en el espacio puede haber muchos más, pero no entrarían directamente relacionados a algo averiado dentro de la nave. Entonces, si tu reloj se averió, pues sería muy hostil aventurarte a hacer eso, ¿no? Entonces puede ser que esté en reparación tu reloj y esperar una trazabilidad suficiente para que, de acuerdo a la distancia de tu viaje, no pierdas eso, porque resulta que la manera en la que puedes ubicar una nave justamente es por algo que se llama el tiempo de tránsito, en el sentido que desde la Tierra o el lugar en donde se esté haciendo todas las maniobras, se envía una señal hacia la nave y de la nave se regresa hacia la Tierra y se mide justamente el tiempo que toma esa señal en hacer el doble del viaje, ¿no? Aproximadamente, porque se está moviendo la nave. Ahora, pero como la luz o la radiación electromagnética, justamente usando ondas de radio, pues viaja, sorpresa, a la velocidad de la luz, pues aproximadamente la distancia que se desplaza la nave con respecto al tiempo que le toma regresar la señal, pues es despreciable. Y tener una medición precisa del tiempo se traduce en tener una medición precisa de la posición. Hasta ahí creo que se sigue, ¿no?
Sí, entonces, si tú... Mientras más exacta sea nuestra medición del tiempo, en este caso, va a ser más preciso, o sea, ubicar a la nave o a nuestro proyectil o lo que sea en el espacio.
Y eso nos lleva a la siguiente parte. O sea, por eso yo sospecho que lo que se averió fue precisamente su reloj.
Ok. La siguiente frase dice lo siguiente. Y ahora estoy perdido aquí. Creo que es muy obvio, ¿no? Pues si no pudo irse, pues es porque se quedó. Pero particularmente hablando acerca de que está perdido, ahí creo que sí tengo algo que aportar. Que hasta ahorita no he aportado mucho. Pero creo que ahí podríamos hablar un poco acerca de la desorientación.
Okay.
Y pues básicamente esto, si nos vamos explícitamente a lo que significa la orientación, a la raíz de la desorientación, significa que no está orientado. Y la orientación se deriva del oriente, de la palabra oriente, del latín orientis, que significa como nacer en el horizonte o crearse en el horizonte. Entonces, por eso el oriente lo asociamos hacia el este, que es de donde el sol nace, donde sale el sol.
Okay.
Y antiguamente, antes de que tuviéramos las brújulas y ahora los GPS, pues era como las personas se orientaban en el espacio, ubicando la posición del sol, ya sea al amanecer o al atardecer, o por las noches, pues las estrellas. Entonces, está perdido es porque está desorientado. Y no solo te puedes desorientar espacialmente, sino que también te puedes desorientar temporalmente. Y pues creo que va un poco de la mano con lo que hemos estado hablando de los relojes y el tiempo.
Perdona, que te interrumpa.
Algo muy...
Es como... Normalmente la gente sí puede decir, ah, caray, ¿dónde estoy? En el...
O
a qué hora estoy, ¿no? ¿Cuándo estoy?
Sí. Y ya si te vas más metafísico y filosófico, puedes decir, ¿estoy?
Sí. Está para un meme, ¿no? Sí. Bueno, decías...
Pero uno de los motivos más comunes por los que las personas llegan a desorientarse, no hablando de enfermedades o síndromes, es por un golpe, güey. Una contusión cerebral.
Ok.
Entonces, probablemente, si su nave se averió, por todo este movimiento y agitación de la nave, Se pudo haber dado un golpe en la cabeza y por eso ahora se encuentra desorientado y por ende perdido.
Pues a lo mejor por como suena, digo, es una canción de amor, ¿no? Yo sospecho que iba al planeta de pues, alguien, ¿no? Así como de le mandó una señal de radio y se desplegó en su planeta, así en su pantalla, y el mensaje decía: "Estoy sola en mi planeta". Inmediatamente dijo: "De aquí soy.
A ver,
no". Y dijo: "A ver, manda foto". Y dijo: "No puedo porque son señales de radio". Entonces dijo: "Ok, pues ven, tengo planeta solo. Órale, pues". Ajá. Entonces ya cuando llegó al planeta, pues ya estaba como en... Tú como biólogo podrás contarnos de otro tipo de rituales de apareamiento, pero me imagino que esta persona dijo: "¿Sabías que este reloj pesa menos que un garrafón de agua? Déjalo cargo para mostrarte lo fuerte que soy". Y no pudo.
Y no tiene que ver con que la gravedad...
Ajá, no, o sea, tiene nada que ver con la gravedad. 10 veces
menor que la Tierra.
Y pensó que nada más porque la gravedad era menor y pesaba literalmente menos, la masa iba a ser diferente, ¿no? Entonces, de todos modos, pues por andar ahí haciéndose el fuerte, a lo mejor le cayó en la cabeza su reloj y pues perdió el conocimiento, la noción del tiempo, su reloj se averió y no sé, o sea, para mí todo va cuadrando, ¿no? Porque...
¿Cómo? Porque ¿sabías que también tenemos reloj biológico?
Ah, bueno, yo tenía toda la esperanza de que llegaras a ese punto ahorita, ¿no? Pero si quieres continúa y ahorita te pregunto lo que quería.
Ok, bueno. La letra sigue en...
No, decía... Ah, si ya no ibas a agregar a eso, mi pregunta era la siguiente, que si nos podías contar... A ver. Sobre el caso no humano, sino de algo así como las mariposas. Porque tiene que ver con lo siguiente, pero para no hacer todavía adelanto, ¿no? O sea, yo tengo entendido que especies como en el caso de la mariposa monarca, por ejemplo, requieren de un sistema para poder orientarse. Ajá. Y poder realizar los largos viajes que hacen, por ejemplo, de las zonas de Michoacán, que ¿cómo se llama ahí esa zona? No me acuerdo.
La reserva de la biosfera de la mariposa monarca.
Ajá, que se encuentra en Michoacán y que cuando las condiciones lo permiten pueden regresar o irse, porque no sé de dónde son las mariposas. Tienen como doble nacionalidad, ¿no?
O sea, de hecho tienen triple nacionalidad, güey. Ah, son sí. Trinacionales.
Sí, pues es que se tuvo que firmar el T-MEC, ¿no? Entre Estados Unidos, México, Canadá y la mariposa monarca para que les permitieran el libre tránsito. Pero sí, ¿eh? Oye, pero no, es que no puedes tener dos nacionalidades en el caso de México y me parece que en Estados Unidos tampoco. Yo creo que más bien son mexicanos y canadienses. Y tienen un permiso especial de tránsito.
Tienen
una visa americana. Pero no, o sea, no pueden decir que tienes esa triple nacionalidad porque para tener una tercera tienes que renunciar a una. Pero a lo que iba es de que las mariposas de alguna manera no sacan su celular y ponen Google Maps, ¿no? O sea, no se orientan como nosotros que en la Tierra ocupamos GPS. Por ejemplo.
Sí.
¿Cómo?
Bueno, pues eso es un tema muy interesante que inclusive hoy en día todavía no se sabe a ciencia cierta cómo funciona exactamente este sistema de orientación en muchos grupos de organismos. Porque no solo nos podemos quedar en el caso de las mariposas, sino, por ejemplo, también hay tortugas que se sabe que tienen magnetita. No sé si habías escuchado esa palabra.
Sí, sí, sí.
Entonces, tienen pequeñas cantidades de magnetita. Esto es un mineral que se orienta dependiendo de los campos magnéticos de la Tierra. Y esto les ayuda pues a ubicar dónde queda el norte, dónde queda el sur. Y con eso pues se pueden hacer sus desplazamientos porque hay tortugas marinas que prácticamente están moviéndose de un lado a otro en el mar.
Sí.
Y nada más tocan tierra para desovar. Entonces, hay diferentes formas de orientación que nosotros como seres humanos, pues lo vemos de una forma, ¿cómo podría decirse? Extraña, rara, pero que en la naturaleza pues es algo de lo más común, solo que para nosotros pues sí es algo muy diferente. Entonces, hablando específicamente con esto de la orientación temporal, dentro de las células se puede hablar acerca de algo que se llama el reloj biológico o, como le conocen en biología, el círculo o el reloj circadiano. Ahí si no lo estoy confundiendo mal. Que básicamente es como crear una serie de patrones, como de itinerario, dependiendo obviamente pues de cada especie. Y esta es como la vieja confiable de los biólogos, y no es que se diga a propósito, pero sí, siempre depende de cada especie, depende de la especie, en el que pues van a estar desarrollando ciertas actividades, ya sea de alimentación, podría ser de caza. Para un depredador, o podría ser de, no sé, en este rango de tiempo es cuando yo duermo, y porque todas las actividades dependen de cada especie, qué tanto tiempo van a durar y qué tanto esfuerzo le van a poner para desarrollar cada uno. Hay insectos en los que duermen itinerantemente, en nuestro caso que dormimos en promedio 7, 8 horas de manera consecutiva, pues hay muchos animales en que no lo hacen así de manera consecutiva y por cierto cantidad de horas, sino que lo hacen tantos minutos y después siguen su actividad y después otra vez tantos minutos y continúan su actividad.
Ahora,
Sí, a ver, dime.
si resulta que no duermes consecutivamente durante la noche y te levantas a orinar una y otra y otra y otra vez, quizá deberías checarte por glucosa, que quizá tengas algún tipo de diabetes. Eso, bueno,
Claro que sí.
porque no es normal, ¿no? O sea, en principio sí deberíamos poder hacer eso, ¿no? Pero decías que...
Bueno, acá en el caso de los humanos, pues sí necesitamos dormir consecutivamente estas. Creo que lo saludable son 6, por lo menos, o sea, saludable, no lo óptimo, pero ya para poder desarrollar de manera adecuada y poder descansar y recuperarte. Y hacer tus
Sí,
actividades diarias.
variará de organismo a organismo, ¿no? Ahora le recomiendo a la
Ajá.
gente que si quieren como calibrarse a sí mismos y buscar cuál es su óptimo, digo, no es comercial, pero pueden comprar estos como pulseras o relojes inteligentes que tienen sensores para
Hay
determinar.
alguna que sea la mejor en relación
Pues
calidad-precio?
mira, ahora que lo mencionas, un anuncio de nuestros patrocinadores. No, no tenemos patrocinadores. Rayos, deberíamos tener, pero no, no quiero comprometerme con una marca en particular porque no pierdo la esperanza de que nos paguen algún día, pero digamos que hay marcas que tienen una mejor relación calidad, precio y que son
Ajá.
suficientes para saber en qué fase del sueño te encuentras, porque lo importante no es tanto, hasta donde yo tengo entendido,
Sí,
cuántas horas
qué tanto,
dormiste,
exactamente,
sino...
porque hay veces que duermes un chingo y despiertas y dices, verga, güey, me sigo sintiendo cansado.
Ajá, entonces todo es la calidad del sueño más que la cantidad. Y el hecho de levantarte a decir, oh, rayos, creo que ya estoy llegando a los 30 o los 40, no es una métrica suficiente, ¿no? Sí puedes saber cuántas horas tuviste y ver si hay intervalos continuos o si continuamente te estás despertando, aunque no te levantes de la cama. Y hay muchas aplicaciones que te van dando tips de acuerdo como al comportamiento que observan del usuario, ¿no? Como de no tomar tantos líquidos antes de dormir o no sé, ¿verdad? O sea, ahí ya como que depende de cada cosa, pero
O orinarte en la cama y así no vas al baño.
también, ¿no? Que te pusieras una, ¿cómo se llama? Una sonda o ¿cómo es? No recuerdo
Pues
cómo se
sí,
llaman.
güey, una
Sí, sí, sí,
manguera,
sí.
güey.
Sí, entonces así ya no ocuparías levantarte. Pero bueno, decías, ¿no? De que biológicamente tenemos este como ciclo natural en el sentido de que como evolucionamos con respecto pues al sol, básicamente, ¿no? Entre
Sí,
otras cosas.
estamos desarrollando todas nuestras actividades dependiendo la cantidad de luz solar.
Y no es coincidencia.
Todo. No es coincidencia exactamente porque hemos desarrollado muchas de nuestras sistemas, de nuestros órganos, de en general, nuestro cuerpo humano lo hemos estado desarrollando en base pues a las horas de sol, güey, porque
y lo del agua que mencionaba, que justamente si no quieres levantarte se evita. Escuché que algunos tipos de nativos americanos, supongo que, no sé si ese es el término políticamente correcto estos días, pero pues creo que se entiende, ¿no? O sea, las personas que vivían en el territorio hoy conocido como Estados Unidos de América, tenían un mecanismo para poder despertarse temprano, para poder atacar a otros rivales o así, que consistía básicamente en tomar mucha agua antes de dormir. Entonces se despertaban temprano para poder hacer sus necesidades y ya no dormirse, ¿no? Porque imagínate que digas mañana a las 7 de la mañana, pues quizá no con esa precisión, ¿no? Pero tenían que tener una manera de despertarse, ¿no?
Y mañana al alba.
Mañana al alba. Entonces lo que hacían, no sé honestamente si tenían calibrado, ¿no? Como de, ay, necesito levantarme al alba, dos litros de agua.
¿No te ha pasado que, por ejemplo, te vas a dormir y al día siguiente tienes que despertarte a cierta hora porque tienes que hacer cierta cosa, lo que sea? Tú pones tu alarma, por ejemplo, digamos una hora, a las 6:45, y para poner 15 minutos de margen en lo que te cambias y lo que sea, para a las 7 salir de tu casa. Y que tú te despiertas sin que suene la alarma 5 minutos antes o 10 minutos antes o 1 minuto antes de que suene la alarma.
Sí, sí me ha pasado, pero
muy pocas veces. ¿O te pasa?
No, yo creo
que puedes considerarlo que frecuentemente.
He visto una correlación, pero sin admitir que sea una causalidad, porque tenemos que ser lo más científicamente accurate dentro de este contenido. He notado que hay una correlación que entre más importante es o más problemas tendría si no me levanto a la hora que es, por ejemplo, para tomar un vuelo, ¿no? Internacional o algo así. Ese tipo de cosas, sí es como de abro los ojos, agarro el teléfono y empieza a sonar la alarma, ¿no? Y la quito, o sea.
Sí.
Pero de ahí a que pueda decir, no, es que ya tengo medido el tiempo, no, o sea, quizá en algún momento cuando había más rutina en el sentido de ir al laboratorio, regresar y que procuraba dormirme a la misma hora, sí había podido tener una cierta calidad del sueño, pero no he podido lograr tener esa salud del sueño de manera constante, ¿no? Como que todavía no logro tener esos cambios de estilo de vida para que no sea nada más en periodos de tiempo que pueda dormir bien, ¿no? Sino que duerma y despierte.
Y justo ahorita que mencionaste esto de los vuelos, que por ejemplo que ponías la alarma para un vuelo, algo que también es muy común y a lo mejor no se llega a relacionar con esto del reloj biológico, pero también ahí está. Por ejemplo, es el caso de cuando haces un vuelo a otro país o dentro del mismo país, pero si es un país grande, con una zona horaria diferente, cuando llegas a ese otro destino, que le llaman el jet lag, que te sientes como raro, güey, como, como desorientado, como es esas cosas, también tiene que ver con el reloj biológico, porque a lo mejor te puede dar hambre muy pronto para el horario nuevo en el que llegaste, o muy tarde, dependiendo del horario nuevo, porque justo tu organismo ya estaba acostumbrado como a una cierta rutina que tu cuerpo ya sabe, me despierto media hora o una hora después, a lo mejor desayuno, y pasan tantas horas, tanto tiempo, y después otros alimentos, y después otros tantos tiempos, y otros alimentos, que sería desayuno, comida y cena. Independientemente la hora que lo hagas, si desayunas a las 6 de la mañana y comes a las 12 y cenas a las 6 de la tarde o más tarde, eso no importa, pero Digamos que hay como cierto margen entre cada alimento y el cuerpo se va acostumbrando y pues ahí es como parte del reloj biológico. Pues en estos casos, cuando se cambia el horario, la zona horaria, pues es cuando tiene que ver algo con esto del jet lag, porque se deslocaliza todo tu reloj biológico. Dime.
Pues esa es una parte, ¿no? La de desorientarte como biológicamente, ¿no? Que es lo que tú habrías abordado. Y lo que quería abordar era físicamente, cómo es que te pudieras desorientar y lo mismo que hiciste tú, ¿no? Primero tendrías que definir cómo es que te orientas. Pues ya más o menos conté cómo una nave espacial con respecto a la Tierra, pues se va monitoreando su posición. Pero lo importante es entender que así como Einstein nos enseñó, todo es relativo, ¿no? Y no es una frase para ponerlo en un meme en tu post y tener likes, ¿no?
Con Pablo Coelho en blanco y
Ajá, con
negro,
Pablo
todo es
Coelho, ¿no? O
relativo.
sea, no es así, sino que en palabras ya más mundanas, en realidad, todo lo que medimos es con respecto a algo, y ese algo se denomina el marco de referencia. Entonces, este tocayo, el marco de referencia, pues lo que es.
Pendejo.
Bueno, este marco de referencia, cualquier marco de referencia es tan bueno como otro, es lo que quiero decir. Y en su momento Einstein también dijo, ¿no? En el sentido de que cuando tú dices algo tan aparentemente trivial, como la altura, pero a ver qué pasó, qué decías de.
Güey, ahora que mencionas esto de todo relativo,
Ajá.
nada más quiero hacer ahí un pequeño paréntesis chiquito, chiquito y continuas. De que, por ejemplo, hay grupos de insectos en los que prácticamente toda su vida adulta dura menos de 3 días, güey.
Okay. Es muy.
Entonces, digamos que el 90% de, por decir un número rápido, una estimación así rápida al aire, el 90% de su vida viven en un estado juvenil.
Y de bajada.
Y
Ah, no, perdón. ¿Qué es? Juvenil. Ajá.
juvenil, y cuando llega el momento oportuno, las condiciones óptimas para que se puedan reproducir, llevan a cabo este proceso de metamorfosis y cambian de juvenil a adulto por la pupa y ahí se guardan un rato y ya cambian. Evolucionan, digievolucionan o evolucionan, si te gusta más Digimon o Pokémon, como lo quieras ver, y ya desarrollan estas estructuras adultas, específicamente las estructuras reproductivas. Pero fíjate esto a mí me asombra muchísimo, güey, porque, o sea, si vas a vivir, no sé, un día o 2 días, sin tomar en cuenta esta otra fase previa, ¿no? Juvenil, solo lo adulto. Si vas a vivir un día o 2 días, entonces creo que no tiene caso invertir energía en desarrollar estructuras vocales, güey. O sea, no tiene caso que crees una boca.
Okay.
Si no, si no vas a tener tiempo de comer, o sea, solo te vas a enfocar en reproducirte. Entonces, pues eso es básicamente lo que hacen. Desarrollan al 100 sus estructuras reproductoras, se reproducen y ya. Las hembras ponen los huevos y mueren, güey. O sea, esto en 1 o 2 días. Y pues está bien loco. Y todo es relativo, güey. O sea, viste tu vida adulta pasar en 24 o 48 horas.
Sí.
Y pues nosotros que nos aventamos todavía otros 30 años, ¿no? Dependiendo de cada persona,
Sí,
pero
ahí sería la noción de que cuando algo es grande o pequeño, mucho o poco, o largo o no largo, pues siempre es depende, ¿no? Y ese depende es con respecto a qué, como tú lo dices, ¿no? O
ajá.
sea, vivir 3 días es poco con respecto a vivir 70 como un
Sí.
humano promedio, por ejemplo, ¿no? Y en física, sí está relacionado con esa noción de relativo, pero concretamente significa que si en un marco de referencia, por ejemplo, con respecto a el suelo, tú puedes determinar en qué posición está, por ejemplo, tu cabeza, ¿no? Suponiendo que estás parado y no de cabeza, ¿verdad? Ajá. Si estás parado, tú dices, ah, ¿sabes qué? No sé, ¿mides cuánto? ¿1.78 más o menos?
Sin 75.
Tacones. O sea, ah, 1.75.
Por eso, ya quitando los tacones, 75.
Ah, 1.75. Entonces tú puedes decir, con respecto a la superficie de la Tierra, tu cabeza está a 1.75 metros y tus pies están a 0 metros con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, ajá, tu altura es la diferencia entre el punto más alto y el más pequeño, es decir, 1.75 metros. Si tú estuvieras no sobre la superficie de la Tierra, sino en el Everest, y son que 8.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Más o menos, o no recuerdo, supongamos que es 8.000 metros. Tú puedes hacer, ajá, el mismo ejercicio. ¿En qué posición con respecto a la superficie de la Tierra está, o a qué distancia está tu cabeza? Y va a ser
respecto al nivel del mar, ¿no?
Órale, mejor, mucho mejor, con respecto al nivel del mar. Entonces va a estar a 8.001.75 metros y tus pies, ajá, van a estar a 8.000 metros. Tu altura, ajá, se mide siendo la diferencia entre lo mismo, el punto más alto y el punto más pequeño, y obtuviste la misma medición, que es tu altura. Y no, sí, importó, o sea, en este caso usaste el mismo marco de referencia, y pudiste haber usado el marco de referencia de la punta del Monte Everest y calcular tu altura estando tú en la superficie del nivel del mar. Solamente que vas, ajá, a estar a 9.998.75, ¿sí me explico? O sea, no, creo que no es necesario, sí, que haga el cálculo, ¿no? El punto es que las mediciones que tú haces en el caso de un sistema clásico, que es como le llamamos, puedes transformar lo que tú mides de un marco de referencia a otro y vas a obtener la misma física. Ahorita hablé de tu altura, pero pudo haber sido tu velocidad, tu aceleración o lo que sea, ¿no? Y, uh-huh, en el sentido que usa Einstein el concepto de relatividad es de que incluso cuando tu velocidad es próxima a la de la luz, ya no pudiendo usar la misma regla de sumar y restar velocidades o posiciones, sino con otro tipo especial de transformaciones que a saber se llaman transformaciones de Lorentz, una vez que utilizas estas transformaciones, lo que tú mides en un marco de referencia inercial, es como se le denomina a los marcos donde las leyes de Newton son usables, pues, o válidas, se conectan con cualquier otro marco de referencia inercial y cualquiera es igual de bueno. En otras, ajá, palabras, así como en la Tierra hablamos de un nivel de mar como si fuera una convención, bien pudimos haber usado el nivel de la altura del Everest o el fondo de las fosas de las Marianas como nuestro patrón de referencia, y todas las mediciones tendrían que ser igualmente válidas. Sin embargo, es eso una convención, en el sentido de que no hay ninguna referencia que sea fundamental o absoluta con respecto a cualquier otra. Es decir, no hay un marco de referencia universal en el caso del espacio con respecto al cual puedas medir cosas como tu posición, tu velocidad, que clásicamente, o sea, en la anterior a los tiempos de Einstein, eso es a lo que se le llamaba el éter, porque se pensaba o se sospechaba que como cualquier onda que se conocía, se propagaba en un medio, por ejemplo, el sonido en el caso de propagarse en el aire, una onda eléctrica en el caso de propagarse en un cable de cobre, pues decían la luz se tiene que propagar en un medio para llegar del sol a la Tierra, por ejemplo. Y ese medio tendría que ser uno y le llamaron el éter, pero eso no existe. O sea, de hecho, el probar que tal medio no existe, al ver que independientemente de la dirección de cómo midieras la velocidad de la luz, siempre era C, la constante de la rapidez de la luz, dio paso a construir tanto las transformaciones de Lorentz como toda la teoría de la relatividad. Y por ejemplo, ¿sí? Ajá, ¿qué pasó?
Sí, dale.
¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estoy diciendo? Que, por ejemplo, tú no tienes que directamente medir la posición de una nave para saber cuál es su posición. Lo que tú puedes hacer es medir, y eso es lo que en muchos casos se hace, una nave espacial puede medir cuál es su ubicación tridimensional con respecto a una estrella, como por ejemplo el Sol, y desde la Tierra medir con precisión cuál es la ubicación de la misma estrella, del Sol, y por pues una transformación, predecir o calcular cuál es la ubicación entonces de esta otra estrella. Que sería lo mismo a que, por ejemplo, alguien a la mitad del Everest, yo le preguntara, oye, persona a mitad del Everest, dime cuál es la posición de la parte superior e inferior de Suso, pues tal, y yo en mi marco de referencia transformaría esas observaciones y yo calcularía, pues en este caso, no tanto tu altura, sino tu posición, ¿no? Ajá. A eso se refiere con el hecho de que cualquier marco de referencia es igual de bueno. Entonces, mientras tú te puedas ubicar con respecto a algo un segundo observador pueda ubicar ese algo con la misma precisión, va a poder determinar todo sobre ti. Entonces, en la navegación así interestelar, pues es básicamente como se termina pues haciendo, ¿no? O sea, eso para justamente decir cuál es tu X, Y, tu Z con respecto a algo. Puede ser con respecto a la Tierra, uh-huh. Puede ser con respecto al Sol, puede ser con respecto a lo que quieras, porque no importa, ¿no? Esa es la lección, no importa. Lo otro que tienes que determinar es tu orientación, en el sentido físico se refiere concretamente a los ángulos con respecto a un eje de referencia, que significa otra cosa que no otra cosa más que si estás rotado o no con respecto a un eje, ¿no? Y una anécdota me va a ayudar para contar uno de los mecanismos con los cuales puedes hacer no solo determinar tu orientación, sino modificarla. Porque resulta que en la época, para la gente que sea de una generación más joven que los millennials, les puedo contar que en algún momento de la historia usábamos algo que se llamaban cassettes. Y en la época de la Guerra Fría, pues también se usaban este tipo de tecnologías, ¿no? Si te acuerdas, los cassettes, pues básicamente son como dos discos. Uno donde va soltando la cinta y el otro la va recibiendo, y pues la cinta se va moviendo con respecto a un cabezal. Y ese es el mecanismo, ¿no? No me enfoco en el mecanismo, sino el hecho de que son dos discos que están rotando a alta velocidad en una misma dirección. De tal manera que en cierto tipo de sistemas, no puedo especificar si naves espaciales o los primeros prototipos de satélites artificiales, resulta que había una desviación de cuál era la trayectoria que tenían que seguir los proyectiles o las naves con respecto a la que terminaba sucediendo. Y tardaron en darse cuenta de que también tenían que aplicar concretamente pues las leyes de Newton, en el sentido de que la primer ley de Newton establece qué es lo que pasa cuando no existen fuerzas en un sistema, y lo mismo aplica cuando existen torques. Es decir, como que la fuerza que hace rotar cosas, ¿no? Si lo simplifico de alguna manera. Entonces, como fuera de la nave o del satélite no existe ninguna fuerza externa ya cuando dejó de propulsarse, cualquier momento que es en principio el producto de la masa por la velocidad o la masa por la velocidad angular, por ejemplo, resulta que se tiene que necesariamente presentar un torque opuesto de tal manera que la suma siempre siga siendo cero. En palabras más mundanas, lo que quiero decir es que cuando tenías estos discos del cassette rotando a altísima velocidad, imagínate a favor de las manecillas del reloj, el resultado era que la nave giraba proporcionalmente a su masa una cierta cantidad de momento angular en la dirección opuesta a las manecillas del reloj para seguir en concordancia con las leyes de Newton. Entonces, ese es el mecanismo a grandes rasgos del giroscopio. De tal manera que, sin que tú tengas ningún mecanismo externo a la nave, puedes hacer que haya un movimiento angular dentro de la nave para que la nave como un todo gire en la dirección opuesta, nuevamente proporcional a la masa de la nave. Y como es proporcional a la masa de la nave, pues para lograr un efecto significativo, lo que esté rotando dentro de la nave tiene que rotar a altísima velocidad. Ese es uno de los mecanismos con los cuales pues, puedes en el espacio exterior modificar la orientación de tu nave con respecto a un marco de referencia particular. Entonces, eso me parece pues crucial porque el personaje en cuestión, digo, regresando a la canción, pues habla de que está perdido, ¿no? Y es crucial entender que, por ejemplo, en la Tierra, como ya mencionaste el caso biológico, en el caso de la magnetita, como mencionabas, de hecho eso no lo mencioné en su momento, pero justo por eso se le llama magnetismo al magnetismo, porque a diferencia de los huaraches de suela de llanta de tierra caliente, en la antigua Grecia tenían pacíficamente como clavitos para poder hacer una sandalia, y sus sandalias, que no eran huaraches pues, pero eran sandalias, a esas se les pegaban estas piedritas, ¿no? De magnetita.
Por un momento estuve esperando que dijeras, se iban a dormir, dejaban sus sandalias en la entrada, y cuando regresaban en la mañana, porque su reloj biológico les decía que se fueran a trabajar, ajá, o a la guerra, o a lo que fuera, se daban cuenta de que sus huaraches siempre apuntaban en una dirección diferente.
Bueno, no. Los que se dieron cuenta de que algo apuntaba a direcciones diferentes fueron los chinos, que fueron los que supieron que si frotabas algo así como una aguja o una, algo similar a una aguja, pues, como una punta, a un imán o algo derivado, pues, de un imán natural.
Esta brújula casera que se hace con un corcho y algún metal punzante alargado que se pone en el agua.
Exactamente, ¿no? Entonces ese fue el principio de esto y tiene que ver con el hecho de que esta punta imantada se va a orientar con respecto a el campo magnético, en el caso de la Tierra, pues el campo magnético terrestre, que es lo que le llamamos la magnetosfera. Y el hecho de que un planeta tenga magnetosfera permite, entre otras cosas, la proliferación de una atmósfera, en el sentido de que al protegernos desviando las partículas con carga eléctrica que provienen de los rayos cósmicos, por ejemplo, no destruyen la formación de una atmósfera. ¿Cómo sabemos que eso existe? Justamente es el mecanismo con el cual se observan las auroras boreales. Es, a grandes rasgos, partículas con carga eléctrica provenientes del espacio que al deflectarse... Bueno, que al deflectarse, ya teniendo la carga eléctrica, o sea, se ionicen o no, ya tienen carga eléctrica, al deflectarse emiten radiación. Y el campo magnético es más intenso cerca de los polos norte y sur.
Esa radiación, dijiste radiación. Sí. Emiten radiación. Nosotros, es lo que nosotros detectamos como esos colores verdosos.
Todo lo que tú ves como luz es radiación electromagnética. Pero radiación.
Pero particularmente hablando con las auroras boreales.
En el caso de las auroras boreales también es radiación electromagnética. De hecho, por eso se ven del orden de centrado alrededor de los 520 nanómetros de longitud de onda, que corresponde pues con el verde. O sea, a grandes rasgos, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, un experimento mental. Imagínate que estás con un telescopio viendo otro planeta y tú ves que en lugar de formarse este tipo de auroras boreales en polos opuestos como tipo norte y sur, y en lugar de ser dos se producen en cuatro puntos, puedes empezar a sospechar, ajá, que en lugar de que sea un campo magnético dipolar, es un campo magnético predominantemente cuadripolar, o sextupolar si fueran seis, octupolar, Porque verías que ahí
¿Crees se que, está. ¿Crees que la nomenclatura sería así o sería tetra?
Ah, no, 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 no me lo estoy inventando. O sea, en electromagnetismo así le llamamos.
Ah.
Cualquier okay. campo magnético lo podemos descomponer en la contribución.
Ay, qué pendejo yo, güey. Deja de destapo este otro café iguana.
No te preocupes, o sea, no, por eso estamos haciendo este ejercicio, ¿no? Una persona no tiene por qué necesariamente saber eso, pero lo comento, ¿no? Que en un campo magnético ajá. se puede hacer un proceso que le llamamos descomposición multipolar, donde ajá. cualquier campo magnético puede tener 0% de cuadrupolo, 0% de sextupolo, 0% de cualquier otro múltiple polo superior, y 100% puede ser dipolar, o sea, que es presente dos, a grandes rasgos es lo que pasa, ¿no? Presenta dos polos. Entonces, en un planeta como Marte, donde se sabe precisamente o se infiere que el núcleo de Marte se habría solidificado, es incapaz de seguir produciendo el campo magnético que en su momento llegó a tener, y de hecho solamente hay zonas muy restringidas del planeta donde hay como en forma de paraguas casi, zonas donde todavía hay residuos del campo magnético que llegó a tener, pero lo crucial es que al haber solidificado su núcleo, implicando la pérdida de su magnetosfera, se quedó ajá. a la intemperie la atmósfera a los rayos cósmicos, lo cual terminó por destruir, pues, básicamente su atmósfera. Entonces,
entonces, muy resumidamente,
no puedes usar
si
una
no estás
brújula
preparado
en Marte,
para...
Es lo que quería decir.
Una brújula como la conocemos.
Sí, acá. Una brújula como la conocemos no la podrías usar. Entonces, por más que...
Y si no estás preparado para estar en las pinches rayos... ¿O cómo dijiste?
Sí, rayos cósmicos.
Rayos cósmicos, perdón, iba a decir rayos solares. Si no estás preparado para enfrentarte a los rayos cósmicos, te vas a quemar, uh-huh. como Marte.
Bueno, era lo que quería mencionar, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente parte.
La siguiente parte dice... En mañanas con tres soles, güey. Y creo que lo obvio, pues, hacer la referencia a Tatooine de Star Wars, para los que les guste más Star Trek. a mí no me gusta Star Trek.
¿Qué?
No porque ya lo haya visto ¿Qué? Y no me guste, sino porque no lo he visto lo suficiente, no me ha atrapado como para decir, ah...
No, ya te iba a regañar. Pues Star Wars nada más es fantasía en el espacio. Ni siquiera ciencia
ficción. Sí, es un cuento de hadas en el espacio, ajá, pero...
Sí.
Pero supieron atraparme más.
Bueno, está bien.
Supieron venderme lo que sea que tuvieran que vender, güey.
Bueno, pero en el caso de Tatooine, justamente, que es el planeta natal de Luke, hay dos soles. Todo tiene que ver y se está conectando justamente con lo que ya habías analizado previamente, con el origen etimológico de la palabra oriente. Porque sí. si hay dos soles con respecto al amanecer de cuál.
Ajá, si ese ser, iba a decir persona, pero digamos que en el futuro es políticamente incorrecto decir persona.
Ese midicloriano.
Y ahora ya somos seres, no personas.
Ajá, entidades. Sí. Entidades no abstractas.
Esa entidad consciente, pensante, estaba acostumbrada a orientarse por la posición de nuestro sol.
Uh-huh.
Y llega a otro planeta en el cual ahora ya no es un solo sol, sino que, como en el caso de Tatooine, que son dos soles, o en el caso de la canción de Love, que menciona que son tres soles, pues ya no se va a poder orientar como lo hacía acá. Entonces, creo que concretamente, pues sí, está completamente perdido justo por eso.
¿Y
¿Cómo sería amanecer con tres soles, güey?
Bueno, antes de... imaginarnos en esa condición. O sea, quiero retomar lo que ya habíamos tratado de analizar explícitamente anteriormente, donde justamente un sistema donde tuvieras más de una estrella, pues como nuestro sol o diferente, pero una estrella, en un sistema planetario, Muy posiblemente ahí la gravimetría, ¿no? O sea, la medición de la gravedad y la relación con la velocidad de escape importaría bastante. O sea, tendrías que tener una noción de en qué momento, gravitacionalmente hablando, se orientan estos tres planetas para poder determinar la condición óptima para escapar. Y lo que quería mencionar aquí es que precisamente una persona pudiera, fuera del mundo de la ciencia, decir, bueno, pues seguramente desde la época de Galileo y así ya se tenía pleno control sobre cuáles eran las órbitas de los planetas, ¿no? Para la cual diré, bueno, hasta cierto punto, porque justamente en particular la órbita de Mercurio, donde el campo gravitacional con respecto al Sol, pues es suficientemente intenso, desviaba la teoría clásica de la que llegó en su momento, que fue la relatividad general de Einstein, con el cual hasta ese momento pudimos tener precisión de cuál era el movimiento de sus órbitas. Y no solo eso, sino que incluso si ese no fuera el problema, clásicamente tú puedes hacer la dinámica de un cuerpo como un sol o como una canica o lo que quieras, ¿no? Puedes resolver la dinámica de dos cuerpos, es decir, pues por ejemplo, luna, planeta, etcétera, etcétera. Y normalmente, matemáticamente hablando, ubicándote en el centro de masa de ambos planetas y resolver el primero, cuál es la dinámica de ese punto abstracto llamado centro de masas. Y ahora sí, con respecto a ese punto llamado centro de masas, calcular la posición de ambos astros, cosa que en su momento pues te permite definir soluciones tipo elipses, en el cual fue difícil darnos cuenta desde el punto experimental en el caso de la Tierra y el Sol, por ejemplo, porque es una órbita elíptica con una excentricidad tal que es muy semejante a la de un círculo, pero no es un círculo, o sea, matemáticamente hablando está descrito por una elipse donde el Sol se encuentra en uno de los dos puntos que geométricamente se les denomina focos de la elipse. Si buscas la imagen de una elipse y sus focos, vas a ver que pues, es como lo imaginas, forma de una elipse y dos puntitos en dentro, y necesariamente el Sol estaría o el objeto más masivo en uno de los dos focos, y el planeta menos masivo, por simplificarlo de alguna manera, sigue la trayectoria de la elipse. Entonces, matemáticamente hablando, cualquier estudiante de física llega a ese problema en alguna vez de su vida y calcula eso con la precisión que quieras, ¿no? Clásicamente. Luego, metiéndole relatividad, pues se complican más las cosas, pero se pueden resolver. Resulta que por muchísimo tiempo el problema de resolver la dinámica de tres cuerpos, o sea, ya sea un sistema de dos estrellas y un planeta, por ejemplo, o lo que sea, o literalmente aquí mismo el planeta Tierra con Sol y la Luna, pero tres cuerpos significa tres objetos de masa aproximadamente similar en el cual quiere resolver su dinámica. En algún momento de la historia alguien encontró aparentemente la solución que le llamamos analítica, es decir, sin hacer cálculos numéricos, encontrar una función, una expresión matemática, como en el caso de la ecuación de la elipse, que describa la solución física. Eso es lo que a grandes rasgos significa encontrar una solución analítica. Entonces, hubo una persona que dijo, pum, ya lo encontré, aquí está para tres cuerpos, deja sigo para encontrar a cuatro, ¿no? Resulta que también otra persona encontró que esa solución no era completa y que eventualmente, no como única contribución, pero eventualmente se entendió que el sistema compuesto por tres objetos, el problema que históricamente en física se le llama el problema de los tres cuerpos, es irresoluble en el sentido de que tienes que necesariamente llegar a entenderlo como un movimiento caótico. Y caótico en física y concretamente en matemáticas tiene una definición concreta. Caótico no significa como, ah, oh, todo es un caos. No, o sea, nada que ver. Eso quizá en el lenguaje popular, ¿no? Caótico significa que si tú tienes un sistema en el cual ya encontraste su solución basado en un valor inicial, por ejemplo, una posición inicial, si duplicas el valor inicial, la solución también se va a duplicar. Si tú tienes una solución a un sistema y encuentras otra solución al mismo sistema, la solución al mismo sistema compuesto por la suma de las entradas va a ser la suma de las salidas. Y juntando lo que acabo de decir en esas dos condiciones en una sola, es decir, que puedas sumar y multiplicar y ese efecto se traduzca directamente a la solución, se dice que estamos hablando de un sistema lineal. Cualquier sistema que no cumpla con esa condición va a ser, pues, no solamente no lineal, sino sus soluciones se dicen ser caóticas. En el sentido de que si yo tuviera la solución del sistema de los tres cuerpos con sus tres posiciones y velocidades iniciales y calculo la solución, el doble de esos valores o dos veces esa cantidad o la mitad o multiplicado por un coeficiente no va a tener el mismo impacto en la solución final, ni el doble, ni la mitad, ni el múltiple, ¿no? Va a ser ligeramente otra, de tal manera que aunque tú seas capaz de numéricamente predecir qué va a pasar con tres cuerpos y su dinámica en cuestión de, por ejemplo, de minutos o horas, digo, todo relativo ahora sí, en el sentido primero de, pues depende con respecto a qué, no puedes indefinidamente predecir qué va a pasar. Y hay muchos sistemas caóticos, concretamente el caso en el que pudiéramos estar más familiarizados es con la predicción del clima. Esa es la razón por la cual tenemos cierta capacidad para saber, dado qué está pasando en este instante de tiempo, qué puede pasar una hora después o dos. Pero cuando conforme te vas alejando más y más y más del cálculo inicial que hiciste, la probabilidad de que estés prediciendo qué va a suceder un día después, una semana después, puede cambiar porque es muy sensible a las condiciones iniciales. Entonces, ajá, en inglés es más fácil de entender porque se tiene el concepto de weather y el de climate. Y no es circunstancial que cuando hablemos de cambio climático en inglés se hable de climate change, no de weather change. Y el weather es lo que es como a corto plazo. Es decir, mañana va a llover o no va a llover o así, ¿no? O sea, tenemos una, ajá, capacidad predictiva del weather, ¿no? Del clima o del... Sí, pues del clima.
Y creo que en español se utilizaría esto, que algunos estarán de acuerdo o no, pero es lo del estado atmosférico del tiempo.
Ese sería un mejor término, ¿no? Pero son tres palabras, pero sí te entiendo, ¿no? O sea, es el estado atmosférico del tiempo en este instante. Y basado en este instante, ¿qué tanto puedo predecir el estado siguiente una hora después o un día después, ¿no? Entonces,
sí,
es caótico en ese sentido de que por eso tú dices, es que dijeron en las noticias que iba a llover y no llovió. O dijeron que iba a no llover y sí. Porque es muy sensible a estas condiciones iniciales y es difícil, uh-huh, por eso predecir. Sin embargo, y digo, lo aprovecho para comentar, cuando lo ves en escalas de tiempo, ya no de días ni de meses, ni, o sea, años o décadas o siglos o así, puedes empezar a predecir comportamientos que sí tienen una mayor predictibilidad y por eso sí sabemos que el cambio climático sucede. No sé si me expresé de la manera, sí, adecuada, ¿no? Porque hay gente que, sí, con justa razón dice, ¿cómo es posible que me quieras decir que sabes lo que va a pasar si dejamos o seguimos contribuyendo al cambio climático? Si me dices que mañana va a llover y no llueve, o sea, ¿cómo compaginas ambas cosas, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Porque son escalas de tiempo distintas. En el, sí, caso de hacerlo en el corto plazo, el sistema es tan caótico que cambia, pero a largo plazo hay patrones que se pueden observar en términos, pues, promedios, donde ahí ya no hay ambigüedad. Que...
Sí, y en biología es justo eso, güey. En escalas de largo plazo, ahí es donde aplica lo de clima. Y en escalas de muy corto plazo, es donde aplica lo de...
estado atmosférico.
Sí. No es lo mismo que está lloviendo a que sea un clima lluvioso.
Exactamente. Y ya si quieres, para terminar esta sección y pasar a la siguiente parte de la canción, nada más quería mencionar que esto no es ciencia ficción, o sea, de que haya sistemas planetarios con más de una estrella. Deja tú dos, ¿no? O sea, concretamente, por ejemplo, tan solo en 2016 la NASA anunció...
O sea, ¿me estás diciendo que en este momento ya se descubrió, ya se sabe que sí hay sistemas planetarios con más de una estrella?
Sí.
¿Real? Sí. 100% no
exactamente.
Fake.
Exactamente, es lo que estoy diciendo. Concretamente se descubrió por, pues, obviamente no gente en Facebook, ¿no? Sino astrónomos dirigidos por la Universidad de Arizona pudieron encontrar un planeta que, pues... Te imaginarás que cuando ya encontramos muchísimos, muchísimos planetas, cosa que no siempre ha sido así, por cierto, pero ahora pues ya los tienes que casi que ponerle ahí un número de serie, ¿no? Entonces el planeta HD 131399A, mayúscula, B minúscula, pues hasta ese momento era algo completamente desconocido y fascinante, porque es el, digamos... Es un sistema justamente que tiene, pues, tres soles, ¿no? O sea, es lo que podríamos decir.
A ver, espérame. Perdón, otra vez, que nuevamente interrumpa, güey. Pero tengo entendido que la forma en la que se están buscando los planetas, bueno, o al menos una de las formas, pero esta es la que yo recuerdo en este momento, es de que ciertos astros en el espacio emiten luz, unos directamente y otros indirectamente emiten luz.
Sí.
Y se puede medir esa cantidad de luz que llega a la Tierra. Entonces el problema con los planetas es de que no están emitiendo una cantidad de luz directamente por ellos mismos como para hacer estas mediciones y detectarlos. Lo que yo recuerdo que se hacía es que interponiéndolos en medio como de su estrella más cercana o no necesariamente más cercana, pero interponiéndolos esos planetas nuevos con una estrella, era al revés, ¿no? Como ver la parte que no reflejaba luz, o sea que se veía como una manchita, una sombra. Era como una técnica de estar detectando ahí nuevos astros, nuevos elementos en el espacio. ¿O sí. Cómo sucedía?
O sea, ok, como paréntesis, sí. Primero tienes que medir cuál es la cantidad de luz que emite un objeto tipo estrella. Y gracias a que existen otros objetos que no necesariamente son estrellas, pero no me recuerdo específicamente cuáles, que se tiene bien caracterizado cuál es exactamente la cantidad de luz que van a emitir con respecto a estas estrellas, puedes determinar la distancia de una estrella como si fuera nuestro Sol, ¿no? A lo que voy es de que funcionan como si fueran puntos de referencia en el espacio con respecto al cual comparar la intensidad luminosa de una estrella, y con eso puedes saber, esta estrella está a esta distancia, ¿no? Por ejemplo, la que te estoy contando está a 340 años luz con respecto a la Tierra, que para que la gente que no lo sepa...
¿Que eso es como cuántas veces a partir de dónde o qué pedo para dimensionar?
Ah, bueno, ahí sí me estás poniendo en complicación la dimensión. Creo.
O cuántas veces nuestro... Bueno,
sí, Creo que, mira, si buscas en lo que sigo contando el tamaño de la Vía Láctea, o sea, así como el tamaño de la Vía Láctea, no recuerdo si era aproximadamente el radio, como 50 años luz, o no me acuerdo cuánto es, ¿no? Eso nos puede dar una idea porque, por ejemplo, está concretamente en la constelación de Centaurus, este sistema.
La espiral, el diámetro.
Ajá, el diámetro.
Se estima en unos 200.000 años luz.
A ver, pues le fallé por muchísimo, ¿no? O sea, 200.000 años luz. Entonces, si estos no fueran 340 años luz, sino 200 años luz, es una milésima parte, ¿no? O sea, si divides en mil partecitas la Vía Láctea, y en una de esas partecitas está la Tierra, en la partecita de al lado estaría este otro sistema, ¿no? Okay. O sea, si lo vieras en píxeles, pues a grandes rasgos, ¿no? Creo que estuvo bien hacer ese ejercicio. El punto es de que está en esta constelación y dentro de la misma Vía Láctea, ¿no? Entonces...
¿Tres soles?
Sí.
¿Cuántos planetas, uno, hasta ahorita conocidos?
Ah, no... No tengo en ahorita a la mano el número de planetas.
Bueno, pero ¿qué ibas a decir respecto a ese planeta y esos tres soles?
Bueno, lo que iba a decir es que existen identificados sistemas planetarios de múltiples estrellas. En particular este, pues, es de tres. Porque...
¿Múltiples?
Múltiples, o sea, más de una, ¿no? Dos, tres, sí, sí, cuatro, sí. Cinco. No tengo tampoco noción de, por ejemplo, cuál es el sistema planetario con más estrellas o el de menos, pero justamente la NASA destacó este porque tiene tres, como se había visto pues en ciencia ficción, ¿no? Básicamente.
Ajá. Entonces podemos decir que León Larregui es el Nostradamus de nuestro tiempo. Predijo que existían, pues, los sistemas solares con tres, pues, soles.
Lo que yo estaría diciendo es que concretamente un sistema solar, o sea, el sistema solar más próximo que pudiéramos decir como de que, ah, pues un descendiente de León Larregui ahí en el futuro le llegó un ONTAS, ¿a qué sistema planetario iría? Pues justamente iría a la constelación de Centaurus, que es en donde se encuentra este HD 131399, A mayúscula, B minúscula, que pues está a 340 años luz con respecto a la Tierra. Entonces veremos que son bastante las complicaciones que se pudieran encontrar. Y ya en realidad era lo que quería comentar, ¿no? Que la gente no se quedara con la idea de que esto es así, pues, una idea nada más de que puede haber más de tres soles. Porque quizá León Larregui lo dijo también así como de, sí, claro, tres soles, ¿no? Porque rima o porque no lo sé.
Ja, 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 eso nunca va a existir, pero poéticamente queda bien.
Sí, porque, o sea, nos parecerían estos sistemas como algo exótico, ¿no? O sea, como que, wow, pensaríamos, ¿no? Que son, fueran mucho más comunes los sistemas con una sola estrella. Pero pues en realidad no está del todo claro, para empezar, porque todavía no hemos explorado, y ni siquiera estoy diciendo que lo vayamos a hacer, pero explorado todo el universo. Pero es una buena pregunta hacernos, como de, ¿en realidad es frecuente el tener un solo sol o es más frecuente tener dos, tres o cuatro?
Ajá.
Porque, por ejemplo...
Probablemente nosotros seamos los raros.
No tanto así.
Así de, no mames, ¿a poco vives en un sistema solar con un solo sol?
Ah, ya te entendí.
y que nos buleen.
Sí, puede ser, eso puede ser, ¿no? Porque por mucho tiempo creímos que nuestra estrella era especial, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, ajá, pues hay unas estrellas más chicas, más grandes, más jóvenes, más viejas. Nuestro sol es común, o sea... Común como las margaritas, ¿no? Bueno, esa es otra canción.
como un tucán.
Ajá, como un tucán. Y ya, si quieres pasamos a la... Porque falta todavía lo de...
Sí. Uh-huh. Bueno, lo que sigue es en Mañanas con Tres Soles y Múltiples Visiones. Creo que esto yo lo sigo relacionando en que este güey... Se dio un chingadazo en la cabeza, tuvo una contusión y por eso está viendo cosas raras. Tal vez está con ese golpe, comenzó a ver tres soles, güey.
Pudiera ser, pero está raro, ¿no? Porque normalmente asociamos también en múltiples de dos estas visiones, ¿no? De que ves, estás viendo doble, estás viendo cuádruple. Pero triple, pues a menos que tuvieras un ojo y medio. No, yo no lo relacioné, o evité relacionarlo a la parte biológica, pues para precisamente dejarte esa parte a ti. Pero hay una razón por la cual pudiera físicamente explicarse que tuviera múltiples visiones sin que tuviera que ver con tu percepción de la realidad, ¿no? Sino que físicamente tener esta visión. Y para eso necesito llegar, recurrir al
Güey,
fenómeno.
cómo puede ser no necesariamente biológicamente
Ah, no, obviamente lo vas a.
percibir la realidad?
Bueno,
Si lo estás percibiendo es
puedes
por algo.
percibirla indirectamente teniendo en tus sensores, por ejemplo, que hay tres soles, ¿no? Porque
Ah, ok, o sea.
si es perjudicial ver un sol directamente, imagínate tres, pues no. Pero sí, a lo que voy es que necesito llegar al concepto de birrefringencia. No sé si te suene.
Para nada.
Bueno, resulta que cuando tú ves un medio en el cual se puede propagar o refractar la luz, concretamente piensa en el prisma de Pink Floyd, ¿no? De su álbum, ¿no? De cómo la luz puede pasar de un medio hacia otro. Y bueno, si aparte de eso está compuesta por múltiples frecuencias, pues se puede separar, ¿no? Bueno, ese es otro fenómeno. Pero resulta que como se puede inferir, si es que no se ha pensado profundamente, la radiación electromagnética, que son pues campos eléctricos y magnéticos, en realidad. A la hora de trabajarlos, perdón, desde el punto de vista físico, se sabe o lo sabemos pues que son de naturaleza vectorial. Y al ser de naturaleza vectorial, tú puedes, digamos, hacer una imagen estática mental, si quieres, de cómo se vería el campo eléctrico y magnético de una cierta onda. Y estos serían como flechitas, una flechita sería el campo eléctrico y otra flechita sería el campo magnético. Ahora, una de estas flechitas, en particular el campo eléctrico, pues tú puedes ponerlo en un marco de referencia, otra vez, en un sistema de coordenadas. Imagínate X, Y, Z, ¿no? De tal manera que vectorialmente le llamamos pues la proyección, pero pues para facilitar la visualización, imagínate que esta flecha pues es. No es una línea o sea, tiene un tamaño, una forma de tal manera que le proyectas luz y ves la sombra de esa flecha en cada uno de los planos. En otras palabras, tienes la componente del campo eléctrico en la dirección X, la componente del campo eléctrico en la Y y en la Z, ¿sí? Lo estás como descomponiendo en sus tres coordenadas en ese marco de particular. Por conveniencia. ¿Por qué digo por conveniencia? Ahora, si el medio en el que se va a propagar la luz resulta que a diferencia de lo más ordinario que sabemos, por ejemplo, el agua, el aire, un medio normalito al que pudiéramos estar acostumbrados, tiene un índice de refracción que determina qué tanto se va a doblar, por llamarle de alguna manera, la luz cuando pase de un medio con un índice de refracción dado a otro índice de refracción, cosa que de hecho, explica cosas como, ¿cómo se llama? Cuando ves un oasis así en el desierto, pero que es una ilusión, que mencionábamos, una
Alucinación.
alucinación, ese tipo de cosas que de repente en la carretera, cuando hace mucho calor,
No,
espejismo,
espejismo.
perdón. Cuando vas en la carretera y hace mucho calor, la luz del sol en realidad pasa por este proceso de refracción y es lo que te da esa ilusión. Seguramente más de una persona tenga esa experiencia, que se viera como a la distancia de la carretera, como pues un cúmulo de agua, ¿no? Y eso es en realidad la luz misma del sol que se está reflejando, refractando, porque el índice de refracción del aire depende de la temperatura. Entonces, cerca de cuando están pasando los coches quemando llanta, pues está una altísima temperatura comparado
El
con,
Spark.
ajá, en un spark, comparado con la parte, pues, de arriba, ¿no? Ahora, un mismo medio, ya conté que puede variar su índice de refracción según la temperatura a la que se encuentre, como el aire. Pero hay sistemas como, por ejemplo, los cristales, donde no solamente pueden tener un índice de refracción diferente, sino que tienen más de un índice de refracción según la dirección en la que se propague la luz. Entonces, cristales o estructuras cristalinas que son, por ejemplo, no cúbicas, suelen presentar esta característica. De tal manera que en lugar de específicamente aventarle luz en la dirección en la que es diferente el índice de refracción, tu marco de referencia no es el X, el Y y el Z, sino la dirección que seguiría la estructura cristalina de este material. Entonces puede ser cualquier dirección, pero si la descompones en tres direcciones, puedes proyectar el campo eléctrico en esas tres direcciones. Y comúnmente en dos de estas direcciones habrá un índice de refracción y en la otra dirección otro índice de refracción. De tal manera que cuando tienes un material birrefringente y tú te pones a ver algo como las letras en una página escrita o lo que sea, vas a ver literalmente cómo se desdobla la luz y se producen dos imágenes. O sea, tal cual, tal cual. O sea, no es que lo percibas porque estás biológicamente... No. Literalmente la imagen...
No es porque estés marihuano y lo que sea.
Sino que la imagen que originalmente estaba compuesta por una misma distribución de luz se divide en dos. Y una pues va a tener una dirección y otra en otra y vas a ver el efecto como si se vieran dos imágenes. O sea, puedes buscar beacon así. Birrefringencia. Y vas a ver que pues comúnmente tienes un mineral así, una estructura cristalina.
Con B de 2.
Ajá, con B de B. ahora, si esto te parece sorprendente, que lo es, o sea, a mí me parece extraordinario que algo sea birrefringente. ¿Puede un material también cristalino presentar trirrefringencia?
No mames.
Entonces.
Y también, no, ya con esto ya me imagino que también hay materiales astringentes.
Ah, no sé.
Que son estos que utilizas de enjuague bucal y todo eso, pero ya. Bueno, fue el chiste, güey. Sería... Bueno, entonces son, tringentes, bueno, o cómo sería el término.
Birrefringente sería que presentan doble refracción. Trirrefringente sería que presentan triple refracción, o sea que en tres direcciones independientes la luz observa o manifiesta o interactúa con la materia con tres índices de refracción distintos.
Okay. Y
comúnmente es fácil observarlo, digamos, en materiales cristalinos que justamente tienen una estructura tal que se presta a que... Digo, cualquier estudiante de física que haya llegado hasta la parte de óptica, concretamente la óptica geométrica, tiene que resolver, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell en un material de estas características. Entonces se vuelve complicado porque un vector que tiene en principio tres dimensiones interactúa con un material que tiene tres direcciones diferentes. Entonces haces combinaciones donde, digamos, el componente X del campo eléctrico interactúa con el componente X del material, el Y con el Y, el Z con el Z, pero también hay combinaciones de X, Y, X, Z, Y, X, Y, ¿sí me explico? Entonces, en total tienes matrices que a fin de cuentas representan ya no vectores, sino tensores, pero como a lo mejor habrá gente que ya le esté dando miedo... Que ya estemos llegando
a mí me está dando ansiedad.
Ya para que la gente no le dé ansiedad, quedémonos en que si buscas birrefringencia en Google, vas a ver imágenes bastante interesantes, con lo cual seguramente se te va a quedar grabado en la memoria. Pero no fue circunstancial que empezáramos a hablar de óptica, porque para la siguiente parte lo vamos a necesitar.
Ajá, porque lo siguiente dice montañas transparentes. Entonces, cuando mencionabas estos materiales translúcidos transparentes, no sé si sea algo similar, pero que sean cristales transparentes, una acumulación de tantos cristales transparentes que puedan provocar esta
trirrefringencia
o cómo...
Birrefringencia y trirrefringencia.
Ah, bueno, esta acumulación de tantos materiales trirrefringénticos, no sé si eso sea lo correcto, nunca lo había escuchado, nunca lo había pronunciado en mi vida. Trirrefringénticos.
Trirrefringencia.
¿Podrían producir pues esta acumulación para hacer montañas y que sean transparentes y que produzcan estas mañanas con tres soles
Ah,
o
pues
qué?
esa sería una posibilidad porque así como en nuestro planeta Tierra tenemos el ciclo del agua y llueve, en otros tipos de sistemas, en planetas fuera de nuestro sistema solar, por ejemplo, no es necesariamente común que llueva agua. O sea, puede
Okay.
llover otro tipo de materiales. De hecho, se sabe que por las condiciones termodinámicas de ese tipo de planetas, bien pudiera llover diamantes, por ejemplo. Y el diamante, pues.
Pero que funcionara más o menos igual a nuestro ciclo de agua, que se evaporara
Ah,
otro material,
ok, hasta.
que se evaporara otro material y que se condensara ese otro material. Y que precipitara ese
Sí, no,
material.
no tengo los detalles concretos
¿Sí?
de los ciclos de esos
O
planetas.
una combinación. Bueno, pero podría
Ah,
ser
claro,
una combinación
podría.
de muchas cosas y que resultara en la precipitación de, a lo mejor,
Ajá.
cristales de cosas.
Sí, a lo que voy es de que a otra civilización extraterrestre le parecería extraordinario que en nuestro planeta llueva agua, por ejemplo, ¿no? Y que a
Ajá. O
nosotros,
nos harían bullying.
no, no creo. Yo creo que más bien vendrían a cambiarnos agua por espejos de otro material. Y convencernos de que.
Es políticamente correcto.
Ajá, convencernos de que es política, que va a ser políticamente correcto y que es en pro de la civilización intergaláctica y se apoderarían de nuestra agua, ¿no? Y habría un subdesarrollo del sistema solar por muchos años y de repente nos preguntaríamos que cómo rayos pasó y pues, no sé, le echaríamos la culpa a las estatuas. Eso es lo que terminaría pasando, ¿no? Bueno, ya. Si todavía no nos han cancelado hasta este momento, deja continúo con lo físicamente correcto.
Ajá,
Que
explícitamente correcto.
sí, o sea, en el sentido de que en lugar de hablar de lluvia, pues tú podrías tener lluvia de otros materiales como estructuras cristalinas, diamantes u otro tipo de cristales, ¿no? A lo que voy con esto es de que se podría acumular, ¿no? Tan solo el
Ajá.
hielo también es la fase cristalina del agua. O sea, tener cristales de agua no es ni siquiera para nosotros algo raro,
Raro.
¿no? Si fuera aparte un cúmulo de cristales que adicionalmente son trirrefringentes, eso directamente pudiera explicar que más bien tiene un sol. Pero al pasar la luz por estos cúmulos de montañas transparentes, entre comillas, se está viendo como si fueran tres soles, ¿no? Sin embargo, entra en conflicto con el problema gravimétrico que ya habíamos tratado de mencionar en la parte de la imposibilidad de escapar el planeta. Así que yo me voy por una siguiente vía, que es, seguramente las personas han experimentado que viendo montañas a lo lejos, las montañas todas terminan viéndose azul.
Okay, sí, yo sí.
Sí, es
Confirmo.
algo que quizás sea tan ordinario que la gente no se haya sentado a plantearse lo extraordinario que es.
¿Tiene que ver con que el mar se ve azul?
Tiene que ver con que justamente la misma razón por la que el cielo en sí mismo es azul, que no es otra cosa que los componentes de la luz en el espectro visible, que simplifiquémoslo a los colores que aparecen en el arco iris, pues, pero en realidad es un continuo. Entre menos energéticos son, o sea, entre más cercanos al rojo son, más se van a difractar al paso de un medio como lo es el aire. De tal manera que, en palabras más mundanas, a una distancia dada tú puedes, digamos, estás en la montaña, ves la montaña y ves todos los colores que pueden aparecer.
Tengo una pregunta, güey, que no tiene que ver con esto, pero que se me ocurrió ahorita que mencionaste de que el color rojo, como es de los de la gama
Menos
menor
energética.
menos energética. ¿Cómo se llamaba? O no sé si lo conozcas, pero si lo conociste, recuérdame. ¿Cómo se llamaba este videojuego portátil de Nintendo que intentó como innovar con esto de del 3D? Que solo era en rojo, güey.
No, no recuerdo. ¿Tal cual
Que te lo
monocromático?
ponías, que te lo ponías aquí enfrente en los ojos, así como un visor, pero era un videojuego portátil. Tenía como un tripié para que el tripié estaba
Ah, ya.
montado. Perdón, el visor estaba montado en el tripié y tú te acercabas al visor
Sí.
y ahora ya podías visualizar lo que estaba proyectando esa consola portátil. No me acuerdo cómo se llamaba.
No, yo tampoco.
Pero fue como de los primeros pasos para hacer estos videojuegos en tres dimensiones.
Sí.
Me acaba de surgir la duda, güey. ¿Crees que específicamente escogieron el color rojo? Porque yo tengo entendido, si ya lo ubicaste, pues creo que vas a entender de qué hablo. ¿Escogieron el color rojo porque era lo que les consumiera menos recursos?
Es que no necesariamente porque es menos energético por unidad de energía, que en el caso de la radiación electromagnética, la unidad de energía es el fotón. Si pones
Ajá.
un fotón de luz roja y a comparación con uno de luz azul, el fotón de luz roja va a ser menos energético que el de azul. No significa que la cantidad total de energía tenga que ser necesariamente menor. Tú puedes tener una luz roja muy intensa comparado con una relativamente menos intensa luz azul.
Okay,
Yo
okay,
sospecho que
okay,
tiene que
okay.
ver más con evitar el efecto que nos produce biológicamente la luz azul,
¿Qué es qué?
que es que nos despierta de alguna manera. O sea, no quiero entrar en zonas que no me siento cómodo a afirmar cómo funciona, pero esa es la misma razón por la que a los teléfonos le pones este filtro de luz azul,
Okay, y
especialmente
por
durante la
eso.
noche, para que no tengas esta sensación de activar tu cerebro innecesariamente, ¿no?
Ajá,
Entonces,
o por lo que Facebook es azul para que sigas ahí pegado. O Twitter.
sí, esa puede ser una base. Yo me inclinaría a hipotetizar que
Ok,
va en esa
ok.
dirección, pero la gente podría hipotetizar otra cosa y confirmarlo en su momento, si fue por una razón técnica o una razón biológica, por ejemplo, ¿no? Pero
Ajá.
retomando a lo que iba, en el caso de pasar luz por un cierto medio, como esta luz es menos energética, es más fácil para el medio que en cuanto interactúe con ese medio, cambiarle su dirección. Eso es lo que significa que la luz
Okay.
se difracte. Entonces, si estás a 1 metro de la montaña, o sea, literalmente en la montaña, vas a ver todos los colores de todo, ¿no? Pero si te fueras 10
Ajá.
metros hacia atrás, estás perdiendo más.
Güey, y justo quiero hablar acerca de colores de montañas, güey.
Ah, okay.
Ahora que la parte de la letra dice montañas transparentes, acá en el planeta Tierra, no sé en ese otro planeta cómo se llame, pero en el planeta Tierra tenemos montañas de colores. Particularmente quiero hablar acerca de las montañas de los siete colores que se encuentran en Perú, güey.
Ok, no había,
O sea, con.
no había oído
No,
hablar al
no, no, ¿no lo
respecto.
habías escuchado acerca de esto?
¿No?
¿Cómo te imaginas que es así como un pastel en capas o qué pedo?
Pues mira, basado en cómo son los pasteles de tres leches,
Ajá.
las montañas de siete colores, pues no, no sé, no, no tengo idea. O sea, creo que lo que me viene a
Bueno,
la mente.
imagínate prácticamente que es como una V invertida.
Ah, caray, ya va en contra
Entonces,
de mi intuición de cómo es una montaña. Oh.
bueno, entonces imagínate una A mayúscula, pero sin el palito
Ah,
horizontal,
ok, ya.
que es lo mismo que una V
Está
invertida.
bien, está bien.
Entonces, como hace como un triangulito. La montaña, ¿no? Digamos. No se queda como horizontal, sino que va apuntando hacia arriba, como un triangulito, una flecha. Entonces, digamos que a lo largo de millones de años, Sedimentos minerales se fueron acumulando y fueron haciendo como capitas, güey, como estos pasteles de tres leches, pero en lugar de tres fueron, solo por hablar de colores, digamos que fueron una capa de siete leches, siete colores, solo hablando de colores. Pero esto surgió, te estoy hablando de millones de años. Entonces, en ese momento todavía existía agua, agua arriba de estas montañas. Estamos en los Andes, güey. En este momento. Ahora 2021. Pero hace millones de años, pues el mar estaba por encima de esta zona. No porque el nivel del mar estuviera tantos metros arriba, sino al revés, porque estas montañas en ese momento todavía no eran montañas, estaban por debajo del nivel del mar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, por condiciones de intemperismo y ¿cómo se llama? El movimiento de las placas tectónicas, pues se fueron moviendo, fueron chocándose, colisionando y hasta que fueron subiendo de nivel, formando dos placas que chocaron y formando esta como triangulito, como A, apuntando hacia arriba. Entonces eran sedimentos que se iban acumulando, sedimentos minerales, y dependiendo de qué tipo de elementos minerales eran los que se acumulaban, pues le daban mayores propiedades colorimétricas que otras. Y al acumularse y al chocar estas placas tectónicas y formar el triangulito que se fue levantando hasta formar la montaña, pues surgió que tenemos una montaña con estos siete colores que actualmente son
Son, así como me lo estoy imaginando, entonces es una capa y luego otra, hacia arriba, ¿no? Conforme vas hacia arriba.
al inicio eran horizontales, una capa sobre otra hacia arriba, y conforme se estuvieron moviendo estas placas tectónicas, pues ya hicieron como una flechita, y también siguen con esta forma de una sobre la otra, pero ya no están completamente horizontales, pues así como en forma de montaña, güey, como si una montaña la partieras con un cuchillo y queda como este triangulito. Entonces los colores que podemos encontrar ahí van desde el rosa, un blanco, morado, rojo, verde, café y amarillos y mostazas. Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos minerales que presente en cada capa, también van a ir cambiando estos colores que vamos a poder percibir, como por ejemplo arcillas, areniscas, la amarga, argilitas o otro tipo de arcillas para los rojos o los rosas. Hay otro tipo de arcillas que pueden variar para que den el color verde. Dependiendo de la cantidad de magnesio. También las limonitas para que den los colores cafés o los pardos. Y dependiendo de las minerales sulfáticos o sulfurados, también van a dar más hacia el amarillo o al mostaza que al café.
Pues en ese ejemplo que planteas, creo que queda perfecto para la explicación que iba a hacer de lo de por qué una montaña se vería, entre comillas, transparente, imaginando que fuera una de estas montañas donde ya sé que mencionaste que no necesariamente se ven así, pero simplifiquémoslo a que es una montaña que una de las franjas es roja, luego naranja, luego amarillo, luego verde, luego azul, luego...
Hasta terminar en el azul.
Sí, perdón, hasta terminar el azul, ¿no? O sea, los colores del arcoíris. Y imagínate que no importa la distancia a la que estés, digo, para propósitos de ese ejemplo, en principio la montaña la alcanzas a ver de inicio a fin, ¿no? O sea, no es que pierdas los colores porque la curvatura de la Tierra, o si me explico, o sea, no ese es el caso, ¿no? Lo que va a pasar es de que la luz que llega del sol hacia la montaña y que de la montaña se refleja y llega a tu vista, en una capa va a ser primariamente roja, en otra amarilla, en otra naranja y así, ¿no? Eso es lo que significa que las cosas sean de un color. Por el efecto de...
Los que vamos a dejar de percibir primero van a ser los que tienen el rojo.
Exactamente. Entonces vas a ver, en el ejemplo que estoy diciendo, vas a ver cómo la montaña desaparece empezando por el rojo. O sea, es más fácil visualizarlo así, porque el rojo desaparecería por completo mientras todavía ves los otros colores. Luego desaparecería todos los naranjas, luego todos los amarillos, así hasta que al final quedara solamente lo que corresponde a la luz azul.
Entonces el cielo no es azul. Es lo que nosotros podemos llegar a percibir
de manera constante. El sol habría sido de todos los colores, pero el único color que alcanza a llegar a tu vista es el azul. Entonces el cielo es de todos los colores, pero pues todos se pierden en el camino, ¿no? Básicamente eso es lo que significa, porque se va dispersando la luz al paso. Y por eso las montañas, entre más lejos te vayas, o sea, entre más lejos estés con respecto a ver la montaña, cada vez va viéndose más azul. No porque literalmente, o no exclusivamente, pues porque el cielo sea azul, ¿no? Sino que los colores que vendrían de la montaña también se van perdiendo, ¿no? Lo mismo que le pasa a la luz del sol, que va directo hacia la atmósfera, le pasa a la luz que se refleja de la montaña, que ya viene con una distribución de colores específico. De tal manera que, de alguna manera, tener un cianómetro de la luz que se refleja de una montaña tendría que ser...
El cianómetro es
un azulómetro.
Aparatito que nos ayuda a medir la intensidad del azul.
Ajá. Entonces, eso sería un indicador de alguna manera, o dicho de otra manera, ver qué tan azul se va haciendo una montaña es un indicador de a qué distancia te encuentras.
Ok, mientras más azul es más lejana.
Sí, hasta
respecto a mí.
Hasta el punto en donde ya no la vas a ver, ¿no? Eso es más notorio, por ejemplo, pues en los Alpes suizos, así donde al ser tan altas las...
¡Hola, señor francés!
Nótese que estaba suizo. Levantando el meñique a la hora de decir Alpes suizos. lo digo en el sentido de que, pues no, entre más alta sea la montaña, es más fácil que a la distancia no la pierdas por el tamaño y veas ese efecto. Pues un cerrito lo vas a perder porque te lo va a obstruir otro cerro, ¿no? Tendrías que estar en la cima del Pico de Orizaba o así para ver que entre más lejos están las cosas, más se va quedando solamente su componente azul. Entonces, cuando dice montañas transparentes, me imagino eso, ¿no? Que en realidad está en algo así como una planicie donde alcanza a percibir montañas muy lejos, ¿no? Y que se están, aparentemente las estás viendo como si fueran desapareciendo, o sea, transparentes. Pero en realidad...
Que fueran del mismo azul que el cielo.
Ándale, o sea, en algún punto van a ser tan azul como el cielo, que significa que pues ya no estás viendo nada, ¿no? Ya solo se queda la luz azul. Entonces yo creo que pues simplemente desconocía a este personaje de óptica y decía, ay, se está haciendo transparente la montaña, ¿no? Cuando en realidad es que simplemente la montaña está muy lejos.
Ajá. Sus capacidades visuales no son las óptimas.
Pues sí,
como las de todos nosotros.
Ajá.
Continúa diciendo anémonas de luz, güey. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas anémonas?
Ah, pensé que... No, cuando es...
Ah, cuando te pregunto por luz, güey, perdón.
Ah, ya me confundí doblemente.
No.
Por anémona.
¿Qué te llega a la mente cuando con
pues anémonas? Mira, igual estoy equivocado, pero me llega a la mente una medusa. O algo parecido a una medusa.
Ok. Algo parecido a una medusa.
Ah, ok.
Es un animal, digamos, hasta cierto punto similar a las medusas. Son invertebrados, tienen unos, un sistema, bueno, no un sistema, sino la estructura, la arquitectura de sus sistemas y de sus órganos son más simplificados en comparación con otros animales. Digamos que son como un tipo de Bueno, o a lo mejor lo que la mayoría de la gente puede asociar a una anémona es como un tipo de medusa. Voy a poner muchas comillas aquí.
Okay.
Un tipo de medusa, pero que está como volteada y pegada a una roca, ¿no? Por decir algo, en el mar.
Okay.
¿Te imaginas eso, tía?
Sí, pues
¿Te suena a que sí es eso?
me parece que cuando fuimos al acuario en León, aquí en León, vimos algo así o no vimos anémonas en el acuario.
Sí,
Sí, ¿no?
sí, 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 sí. Bueno, entonces, no era lo que quería llegar, pero funciona. Porque para que sea más asimilable para cualquier cristiano o persona de a pie, entonces digamos, las personas que hayan visto Buscando a Nemo,
Ajá.
las anémonas son estos
Estructuras. Ajá.
organismos que podrían llegar a parecer como plantas, pero en realidad son animales, en donde vivía Nemo y su papá.
Ya. Okay. Sí, ya con eso ya tengo una noción más clara.
Sí, sí podrían llegar a parecer como plantas, ¿no? Hasta
Sí.
cierto punto, porque son
Sí, o
sésiles.
sea,
O
uno
sea, no,
que...
no, no, no les estás viendo ojos, no estás viendo como que activamente estén buscando su alimento, estén
Sí,
cazando o
concretamente
algo.
uno que no sabe de eso le pudiera confundir con algún tipo de alga o algún tipo de coral, ¿no? Porque parece como una estructura ahí nada más,
Ajá.
pero no.
Sí, ajá, exactamente. Son similares a los corales hasta cierto punto también. O sea, no estoy diciendo que sean corales, no estoy diciendo que sean medusas, pero entiendo por qué, como la confusión. Físicamente podrían parecerse, pero no, 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 no están tan allegados. Entonces, bueno, estos organismos, estas anémonas. Y esto es algo que me sorprendió porque en la biología, si hay un grupo de organismos con los que me cuesta trabajo yo trabajar, es con las plantas.
Okay.
Y resulta que las anémonas, estas pues al menos para mí eran como lo que me llegaba primero a la cabeza, las anémonas de mar, se les dio el nombre de anémonas porque tienen una similitud muy grande con otras plantas que previamente ya tenían el nombre de anémonas, güey.
Okay. No, no estaba
Y yo no
tan.
sabía que existían anémonas terrestres, por así decirlo.
Pero habrían sido primero las acuáticas, ¿no? Me imagino.
No, 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 no. Se
Evolutivamente hablando.
descubrió. Evolutivamente hablando, sí, perdón.
Sí, ajá. Es lo que
Pero
quería.
yo me refería en cuanto al descubrimiento o a la descripción. Fueron primero estas anémonas, entre comillas, terrestres, que no se les clasifica, no se les conoce así, que son un tipo de plantas algo parecidas a los. ¿Has escuchado de los virasoles?
No.
Bueno, son unas plantas ahí como muy llamativas, con unas estructuras como alargadas, muchos colores. Entonces, cuando pues se enteraron o descubrieron a las anémonas de mar, pues vieron ahí como un símil con estas plantas. Entonces, pues ya les pusieron así como anémonas por este otro organismo, por las plantas. ¿Cómo ves eso? ¿Sabías que existían unas plantas que son anémonas?
No, no tenía idea, pero lo que me pregunto es si las anémonas presentan, sean marinas o terrestres, algún proceso como de bioluminiscencia, que sería como lo único con lo que yo pudiera decir anémonas de
Ajá.
luz, ¿no? Que literalmente...
Es que no serían de luz, serían con luz.
Sí, también pensé eso, que... Tampoco.
Pero vamos a darnos licencias creativas.
Sí, porque si fueran de luz, las partículas que conforman la luz, pues los fotones son del tipo bosón y prácticamente por definición no pueden formar ningún tipo de estructuras, ¿no? O sea, no
Ajá.
serían fermiones como si solo sería el electrón.
Voy a decir que así como si supiera de qué estás hablando.
Ok.
Yo también pensé lo
O
mismo,
sea,
güey. Entonces no tienen que ser de luz, tendrían que ser con
como de
luz,
luz.
pero pero nos lo vamos a permitir.
Ajá, como de luz sería, ¿no? Entonces, si las anémonas presentan bioluminiscencia o
No
algunas,
no estoy seguro. La verdad lo
pero
desconozco.
sería la única manera, ¿no? Que
Pero sería la única manera. Ajá, exactamente. Hay plantas y hay hongos que tienen bioluminiscencia. ¿Crees que existan animales con bioluminiscencia?
Pues yo no veo por qué no, o sea,
A ver, dime un ejemplo.
vaya, no, sí.
Güey,
La
las
luciérnaga, ah,
luciérnagas,
ya
sí,
ves,
las
sí,
luciérnagas, güey.
casi caía, pero sí, pues.
Sí, las luciérnagas y hay escarabajo. Bueno, las luciérnagas son un tipo de escarabajos, pero hay otros escarabajos que también, presentan bioluminiscencia y otros animales. No solo se queda ahí con insectos, pero sí, no solo la bioluminiscencia es de plantas o de hongos, también está presente en algunos animales.
Okay.
Entonces, pues supongamos que estamos en un planeta desconocido. Y muy desconocido que tiene tres soles y que tiene montañas transparentes, entonces no es descabellado pensar, pues, que existen anémonas, independientemente de si sean de mar o si sean
O a lo
terrestres,
mejor fueron
que
introducidas,
tengan
¿no?
algún tipo de bioluminiscencia. Ah, o podrían ser introducidas. De hecho, eso es un gran problema, güey. Ese es un gran problema y algo muy, muy interesante de lo que hablar acerca de la introducción de especies invasoras.
Pues seguramente.
Y en algún momento debería de ser de suma importancia hablar en los viajes espaciales de la introducción de organismos exóticos a otros planetas. En este momento no, debería de serlo, pero no porque apenas estamos comenzando con este proceso. No lo deberíamos de plantear ya para que comience la discusión. Pero bueno, o sea, todavía no hemos llegado ni a
Bueno,
nuestro siguiente planeta más cercano.
pero ya se tiene planes para introducir al menos una especie en otro planeta como lo es Marte y
O
concretamente.
una especie, una especie con todas las especies microscópicas que conlleva, güey.
Ajá, una especie con todas las microscópicas que pues es el ser humano, ¿no? Eso es lo que ya tenemos planes de introducir. Si quieres pasamos a la. Realmente es la última parte, ¿no?
Sí, lo siguiente dice: partículas de amor y recuerdos de ti. Yo había escuchado de las partículas de Dios o la partícula de Dios, pero concretamente la partícula del amor no, güey.
Pero
No yéndonos a algo tan pequeño como son las
ah,
partículas,
es que no es una,
creo
no habla de
que.
una partícula fundamental, o sea, también, o sea, no está
Ah,
diciendo
bueno, o bueno, dice
una
partículas, hablando
partícula
en
puede ser una
general.
partícula de polvo, una partícula, o sea, sí dice en general, ¿no?
Una molécula es una partícula.
Sí, es a lo que iba. O sea,
Perdón, güey. Entonces, si es a lo que ibas, pues entonces podemos hablar de moléculas del amor.
sí.
Y eso sí, de eso sí tenemos algo que mencionar justo en este momento y de manera pues ya estudiada. Hay diferentes moléculas que intervienen en este proceso de atracción y de la creación de este sentimiento de amor, no necesariamente hacia tu pareja sexual, sino en general al amor, como también podría ser el amor maternal, hablando biológicamente. Entonces, ¿cuáles son estas moléculas que intervienen en todos estos procesos? Algunas de ellas son hormonas como la vasopresina, la oxitocina, algunos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y algunos opiáceos. Entonces, vamos a hablar acerca de la vasopresina y la oxitocina. Esos son péptidos. Los péptidos son sustancias que. Son sustancias formadas por aminoácidos que son los componentes de las proteínas. Entonces, los aminoácidos forman las proteínas y algunas proteínas van a... Bueno, no concretamente las proteínas, pero sí esos aminoácidos que forman proteínas van a ayudar a formar vasopresinas y oxitocinas. Están constituidos por aminoácidos que se producen principalmente en el hipotálamo, que es una parte del cerebro. Y algunas especies de mamíferos, incluidos el ser humano, se ha descubierto que la oxitocina se libera durante el trabajo de parto. Ahí es donde tiene que ver con este amor paternal o maternal. Uh-huh. Y la lactancia.
Okay.
Lo cual es importante para el establecimiento de la relación madre e hijo. ¿Y por qué es importante el establecimiento de esta relación madre e hijo? Porque nosotros, como primates que somos, necesitamos del cuidado parental durante un periodo muy prolongado. Al tener un cerebro más desarrollado, necesitamos un tiempo mayor para poder aprender, poder ampliar todas estas actividades primordiales para poder, por lo menos en un inicio, comenzar a independizarnos.
Uh-huh.
O sea, no como otros organismos en el que, pues, nada más no se nacen, no presentan cuidado paternal o maternal, como sea el caso, porque pueden darse los dos casos, o que los dos, tanto el padre como la madre, estén juntos, pues ya no estén involucrados en el desarrollo de ese nuevo organismo. Y directamente, pues, ya comiencen a aventar chingadazos, güey. O sea, así recién nacidos, pues ya yo me alimento solo. Yo busco agua por mi cuenta y yo me protejo solo.
Ok.
Pero en el caso de los primates, pues sí necesitamos un periodo más prolongado, porque no solo es como buscar alimento y resguardarme y ya, sino que, pues, tenemos que aprender del comportamiento, tenemos que estar imitando. Y bueno, o sea, nos podríamos aventar ahí un ratote hablando de etología y comportamiento. Pero muy resumido, hay algunas moléculas o algunos compuestos en que nos ayudan como a sentir un apego, un afecto, una atracción, tanto como de forma de pareja como hacia nuestra descendencia, para ayudarnos a la perpetuación de nuestra especie.
Ok, yo concretamente sí iba por ahí y me imaginé, ¿no?, que ibas a abordar la parte de la oxitocina, tratando de investigar cómo...
También hay otras.
Ajá, es lo que iba a decir, ¿no? Que en realidad reducirlo a que el amor se explica únicamente por la oxitocina, pues no es así, ¿no? O sea, bioquímicamente es algo muchísimo más complejo, pero si hubiera que destacar una partícula, en este caso del tipo molecular, pues, pero una partícula a fin de cuentas, sería esta molécula, ¿no? Pero yo me concentré más en por qué lo relacionaba con los recuerdos. Bueno, ya especificamos que está refiriéndose a alguien más, ¿no? Pero mi pregunta era que si tuviera algo que ver, y eso fue lo que yo encontré, digamos, si tenía una relación la producción de la oxitocina o su presencia, digamos, con el proceso de la memoria. Y resulta que sí se han hecho experimentos en donde de manera externa se introduce de manera como intranasal, como le llaman. No sé exactamente qué compuestos, pero básicamente tenía oxitocina. Y
son feromonas.
A un grupo se les introdujo un ¿cómo se le llama cuando no tiene un compuesto activo? Un medicamento homeopático. No, un placebo, perdón. Entonces a un grupo de muestras le pusieron un placebo y al otro sí tenía la oxitocina. Y haz de cuenta que previo a hacerles todo eso, pusieron como, hicieron un test todas las personas para determinar el estilo de apego que tenían de adultos, en el sentido de, pues tal cual, ¿no? Socialmente, qué tan apegados se sentían con respecto a otros miembros de su grupo social. Es decir, o sea, así lo interpreté, ¿no? Clasificar de alguna manera el grado de introversión o de extroversión, porque sí hablaba de qué tan cómodos se sentían las personas, ¿no? Entonces, lo que querían era que una lista de palabras que se pudieran identificar como algo social, por ejemplo, si decía, no sé, fiesta, reunión, así fue como lo interpreté, tú le pudieras poner una calificación como de qué tan cómodo pudieras pues estar, eso por una parte, y la otra era qué tanto podían como influir en su capacidad de memorizar, en principio, como estas palabras, ¿no? O sea, o cómo podían medir de alguna manera el efecto en la memoria, era lo que querían hacer. Y resulta que sí encontraron efectos, y que curiosamente las personas que habían tenido puntajes altos en cuanto a tener un apego más del tipo social, el tener acceso a la oxitocina tenía efectos negativos en el sentido de reducir su capacidad de memoria, y en el caso de la gente que había apuntado bajo en la parte del estilo del apego, que significaba que pues se sentían menos cómodos interactuando con otras personas, ¿no? En ese sentido, el efecto de la oxitocina, por el contrario, en este grupo tenía un efecto positivo, como si fuera algún tipo de mecanismo regulador en donde, al exponernos a esta oxitocina, los que están como ya muy sociales, digamos, los redujera, digamos, su capacidad de memorizar, y a los que estuvieran muy por debajo de esas capacidades se las amplificara, ¿no? O sea, es un mecanismo como de control. Entonces me pareció bastante, pues, como que extraño.
También podría clasificarse como la molécula del perdón.
Ah, mira, no lo había directamente relacionado a eso, pero yo creo que tiene todo que ver.
Si lo olvido más rápido, voy a perdonar lo que sea que haya pasado.
Ahora, esto se introdujo de manera externa, o sea, la excitocina. Entonces, de alguna manera, voy a hipotetizar aquí.
Y hablando de esto de hacerlo de manera externa o artificial, entonces, si ya conocemos cuáles son las moléculas o las sustancias que tienen que ver con esto del amor, en algún momento podríamos hablar acerca de que se está creando una poción del amor.
Sí. O sea, eso es lo que pudieras decir, ¿no?
Solo se tiene que mezclar en las cantidades adecuadas cierta cantidad de cosas para que produzcan la reacción adecuada y pues, la persona que lo consuma sienta este grado de atracción o apego o lo que sea. Que se llegue a asimilar o a comparar con el amor.
Sí, eso por una parte, y por otra parte, continuando a lo que mencionaba ahorita del efecto que tenía en la memoria, pues creo que diste justamente en el clavo, y completamente voy a hipotetizar, o sea, no es algo que esté incluido en el estudio, aunque quizá en la parte de las conclusiones sí lo hayan mencionado, digo, porque aquí aclaro que fue como en una investigación del Departamento de Psicología en Alemania. Al menos yo lo tengo registrado que data de por ahí de septiembre del 2018, para quien quiera como indagar más al respecto. Pero el punto...
¡Ay, perro! Estás bien actualizado.
Sí, bien actualizado.
No, neta, güey. Mis citas son de 1992.
Bueno, pues...
No es cierto. Yo estoy leyendo de...
Mentiras.com.
No, del 14 de junio del 2021. En la página de la UNAM, que se llama ¿Cómo ves? Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ahí, por si quieren checarlo, es el número 147. Se llama ¿Qué es el amor?
Órale.
Respuestas desde la biología.
Bueno, pues acá en el departamento de psicología, lo que se pudiera como tomar también de conclusión, o sea, me quedó justo lo que dijiste de la molécula del perdón, porque de alguna manera pudiera ser que aunque haya una correlación, no directamente sea una causalidad en el sentido de que es posible que las personas, no es como que naturalmente tengas una distribución más de extroversión o de introversión, sino que quizá biológicamente tengas un sesgo hacia una menor producción de oxitocina que se traduzca en un efecto positivo a la memoria, en el sentido de que al producir menos oxitocina y tener menos apego, recuerdes más tus interacciones sociales con los demás, ¿no? Entonces, eso significaría de alguna manera que estaría, pues, prácticamente explicado desde la perspectiva biológica, el que, por otra parte, pues, al ser capaz de producir niveles normales o por arriba de lo normal de la oxitocina, con mayor facilidad puedas olvidar lo que resulte de tus interacciones sociales y que por eso, como producto colateral, te sea más fácil relacionarte con los demás, porque pues no recuerdas con la misma facilidad si pues te han causado algún malestar o un bienestar o etcétera, ¿no? Entonces imagínate, o sea, implicaría que no es como que la gente sea extrovertida o introvertida, sino que simplemente biológicamente tenemos una distribución humana, digamos, que no todos tenemos la misma capacidad para tener presente esa molécula, ¿no? Entonces,
Entonces ya estaría interesante poder sintetizarlo y poder aplicarlo a recuerdos concretos para poder eliminarlos. Y pues no sé, a lo mejor poderlos tratar algún, ¿cómo le dicen en psicología?
terapia, en
Traumas.
traumas.
Por poder quitarte de la
Yo
cabeza ciertos
sospecharía.
eventos traumáticos.
Yo sospecharía que por ahí va el tiro, ¿no? Al justamente ser del departamento de psicología y no el de bioquímica, digamos, aunque seguramente tuvieron que colaborar ahí, ¿no? Ahí completamente es una hipótesis, podrá ser verdadera, podrá ser falsa, pero o sea, eso lo estamos aquí tratando de abordar, porque ya ahora sí, regresando a la canción, y si quieres, para ir concluyendo, justamente. Pues eso es, no hay necesidad de interpretarlo metafóricamente. O sea, literalmente está diciendo, tengo oxitocina y eso de alguna manera se traduce en que tengo vívidos esos recuerdos de esta persona a la que pues es tan pudiente como para tener un planeta bajo su nombre. Entonces imagínate, ¿no? O sea, no sé qué andaba pensando León. La Reggie cuando dijo que iba a estar conquistando a una chica intergaláctica de un planeta que llueve cristales birrefringentes. De inicio digo ya, o sea, ya estamos concluyendo, ¿no? De inicio, porque se repite, ¿no? O sea, todo es love, 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 love y se repite básicamente lo mismo. Por eso, pues. Pero digo, al inicio me preocupaba que no le pudiéramos interpretar lo que normalmente haríamos, porque, o sea, básicamente son 8 o 9 estrofas, o sea, 8 o 9 líneas, y de ahí salió horas, ¿no? De análisis. O sea,
Sí, prácticamente 3 horas.
hablamos de ecología, de
De
óptica,
óptica,
de
relatividad,
astrodinámica,
de la química del amor.
sí, o sea, entonces creo que nuevamente logramos demostrar que, pues, que abordando explícitamente una obra desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, pues, tiene mucho que decir y yo espero que las personas que ya hayan escuchado la canción o aunque no lo hayan hecho, tengan esta nueva como asociación, ¿no? De que ya no vuelvan a escuchar de la misma forma a esta obra, ¿no?
Sí, Sí, claro que sí. Oigan, y les quiero recordar que por favor no se queden con esto de que existe como una molécula, una sustancia que es la que al 100% tiene que ver con el enamoramiento o el amor. Es una combinación de muchas sustancias, muchos compuestos químicos, muchos elementos. Ahorita mencionamos 2, 3, 4 de ellos, pero en realidad intervienen muchísimos más. Obviamente nos enfocamos en 2 o 3 para hacerlo como lo más dinámico posible y no extenderlo de 2 horas y media a extendernos 5 horas. Pero recuerden que son más de esos. Otra cosa que quería mencionar, al momento de que estuve platicando acerca de que existen organismos, insectos concretamente, de que en su periodo
adulto,
ya adulto, duran poco tiempo de vida. Este grupo de organismos se llaman efemenópteros. Entonces, ya si alguien quiere leer y conocer un poco más del tema, pues googleenlo. Efemenópteros, así se llaman. Y pues no sé, Alan, si quieras concluir con otra cosa.
No, ya, solamente será que compartan este contenido, si les agradó. Se pueden poner en contacto con nosotros para sugerir futuras canciones para analizar. Pero pues de todos modos ya hay muchas en lista de espera, así que se pueden seguir el programa, digamos, en su plataforma de podcast favorita. Y ya en la medida que las personas apoyen como que pues este concepto, pues ya podremos ir evolucionándolo a otro tipo de mayor producción, digámoslo así, pero que de todos modos, pues, o sea, yo encantado de hacer este contenido para quien le sea de su agrado. Y listo.
Pues bueno, gente, creo que con esto concluimos este capítulo nuevo del podcast de Explícitamente. Entonces, nos vemos en el siguiente. Chao. Pensé que ibas a decir algo más, güey. Sí, nos vemos. Adiós. Bueno, yo también ya.